Bueno, de nuevo buenas tardes. Perdón por el retraso. Los ponentes van a disponer entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición, para que después podamos tener un poco de tiempo para hacer una discusión en conjunto, si os parece, de las tres mesas. Entonces, sin más dilación, paso a presentar la mesa. A la derecha está con nosotros el profesor Carlos Acuña Castroviejo. A mi izquierda, el profesor Juan José Cubero Marín. Doña Marta González Moldes, de Trillium Consultores, como profesional en representación de los profesionales. Y al extremo izquierdo, por su juventud, la representante de los estudiantes, que es doña Sheila Díaz Ferreira. El profesor don Carlos Acuña Castroviejo es catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y jefe de sección de Neurofisiología Clínica en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. De su amplio currículum solo voy a dar unas breves pinceladas, porque lo que nos interesa es que hagan ellos su exposición. Solo decirles que cursó la licenciatura de Medicina en nuestra universidad y posteriormente se doctoró también en esta universidad con premio extraordinario. Realizó estudios postdoctorales en diversos centros de investigación de Estados Unidos y en la década de los 70, a mediados de los 70, regresó de nuevo a la Facultad de Medicina de la USC, donde creó y desde entonces dirige un prestigioso grupo de investigación en neurociencia. Sus méritos de investigación están acreditados por la concesión de 6 sexenios de investigación, como todos ustedes saben, el máximo que se puede obtener en investigación, acreditados por el MINC, por el Ministerio de Educación y Ciencia. Como experto en neurociencia, ha participado en diversos proyectos europeos, nacionales, autonómicos. Es revisor de prestigiosas revistas de su especialidad. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas y norteamericanas. Y, a pesar de todos estos méritos docentes y científicos, hoy está aquí con nosotros porque, además, bueno, también ha participado como evaluador en distintos centros nacionales de salud, tanto de Europa como de Norteamérica. Y, como decía antes, está con nosotros aquí porque desde el año 2005 es el presidente del Comité de Ciencias de la Salud de la SUC, que, como les dijo esta mañana nuestro director, únicamente los presidentes de las comisiones pueden ser del Sistema Universitario de Galicia. El resto de los evaluadores, lógicamente, son evaluadores externos y tienen que provenir de otras universidades o de otros centros de investigación. Y no quiero extenderme más. Cuando usted quiera, profesor
Muy bien.
Acuña Castro.
Muchas gracias. Bueno, gracias por haberme invitado a participar en este seminario. Lo que voy a presentar aquí hoy es una visión personal basada en la experiencia, como ha dicho, de haber participado desde hace años como miembro de una de las comisiones de acreditación de profesorado, la de Ciencias de la Salud. Y me habían pedido que utilizase un PowerPoint y a ver si funciona, en donde lo único que voy a poner son los serie de ítems que voy a ir comentando. No los voy a desarrollar todos ellos en profundidad, creo que mejor es después, algunos son conocidos y después en la discusión, si lo desean, pues podemos. No se ve nada ahí. Bueno, es igual, después cuando. Sí, gracias por revisar. Bien, primero es para qué evaluar la docencia y la investigación académica. Esto es un aspecto general, pero creo que es importante subrayarlo. La necesidad de una evaluación objetiva del trabajo científico es relevante por tres razones fundamentales. Primero, para las personas que se encuentran al comienzo de sus carreras o incluso en la mitad de sus carreras, porque el realizar la métrica de su trabajo científico le puede proporcionar una inmemorable feedback para saber en qué situación están, especialmente con alguien ajeno a su situación, el progreso que han hecho. Estos procesos son enormemente importantes cuando se hacen de una manera positiva. Es decir, la evaluación no es para darle o negarle algo a alguien, sino para darle una serie de facilidades que le pueda servir en el futuro para poder avanzar en su carrera, cambiar de línea de investigación o de docencia o mantenerse en la que está. Y en ese sentido es muy importante subrayar este punto y volveré sobre él un poco más adelante también. También es importante para las universidades o las agencias de evaluación, porque pueden simplificar como el análisis de cientos de solicitudes y determinar allí en donde se necesitan puestos determinados o garantizar también promociones académicas o retribuciones. Y lo mismo para las sociedades científicas que buscan recompensar a sus miembros, y entonces también una visión ajena a la propia sociedad le puede dar pues una visión mucho más objetiva en este sentido. También la medición de la ciencia puede utilizarse para identificar la estructura de la ciencia, es decir, el impacto de las ciencias en las revistas académicas, la influencia del campo de investigación que se está realizando, especialmente que garantice el soporte económico, y esto es especialmente importante en estos momentos, y de todos los factores que puedan contribuir a la verosimilitud de descubrimientos científicos basados precisamente en esas orientaciones. Y finalmente, también es importante para los cuerpos legislativos, porque esta medida de la ciencia o métrica de la ciencia le proporciona una manera de documentar la ejecución de ideas, asegurar la responsabilidad, lo que en términos anglosajones se llama la accountability, y evaluar los retornos de investigación en ciencia. O sea, todos esos aspectos son muy importantes y de una manera u otra nosotros lo contemplamos en las distintas evaluaciones que tenemos que hacer. Y antes de continuar, quiero agradecer o señalar la importancia que ha tenido a lo largo de estos años la dirección, técnicos y el equipo de apoyo de la AXUC, especialmente por el feedback que hemos tenido entre las comisiones y ellos. Es decir, estos procesos es necesario irlos actualizando, modificando y corrigiendo desde allí donde sea necesario. Indudablemente el punto de vista que tienen las personas que participamos en estos procesos pues es enormemente importante. Algunos de ellos no podemos actuar sobre ellos, pues, porque son decisiones de tipo político, pero en cualquier caso los comentaremos, y algunas de ellas las comentaré un poco más adelante también. La primera pregunta es que el evaluador se encuentra frente al evaluado, y la pregunta es ¿qué es lo que se evalúa? Y se evalúan tres aspectos fundamentales: la formación académica, la docencia y la investigación. Y en general la formación académica no suele presentar problemas, puesto que ya está muy baremada previamente. Hay, sin embargo, un aspecto importante que sí quiero resaltar, que es el establecimiento de criterios de evaluación por parte de la comisión desde el principio, en el momento que se convoca esta comisión. Y esto es porque existe un cierto margen de discrecionalidad que permite a la comisión adjudicar una serie de puntuaciones y dependiendo de los índices de calidad, tanto de investigación como docencia. Y eso es una visión que se tiene una vez que se ha analizado todo el currículum. Si eso se establece previamente, se acelera muchísimo todos estos procesos, porque no hay que cambiarlos dependiendo de los nuevos currículos o comentarios que se pueden hacer a lo largo de las evaluaciones. Creo que es importante dedicarle un cierto tiempo, el que sea, a establecer esos criterios de evaluación. Uno de los problemas que voy a comentar ahora, una serie de problemas que nos hemos encontrado algunas veces en estos procesos, y lo podemos titular ¿por qué solamente los docentes pueden impartir docencia?, que parece una perogrullada auténtica. En la evaluación del docente solamente se evalúa aquella docencia que está en el POD, y por lo tanto solamente puede estar en el POD aquellos que son doctores o profesores, en fin, hay algunos cambios ahí, pero bueno, en general esta es la situación. El problema que ocurre en la realidad es que la manera en que la gente accede, al menos en el área de ciencias de la salud, a la carrera académica es a través de proyectos de investigación como becarios o como contratados en investigación. Y por diversas situaciones no pueden todos ingresar en el POD. El POD tiene que estar certificado después, además, por el secretario general de la universidad. Es decir, no vale la asistencia a cursos, eso se valora en otro sitio, que puede estar justificada por el director de departamento o director de curso o quien sea. Entonces, el problema es que por diversas razones nos encontramos, o podemos encontrarnos, de hecho nos encontramos, con currículos vitae de investigación fantásticos y al lado currículos de docencia muy malos y no pueden ser acreditados como consecuencia. Entonces, eso es una cosa que habría que cambiar de alguna manera, porque si esas personas ingresan a través de la investigación en la carrera académica, debería de dárseles todas las oportunidades para que su currículum esté bien equilibrado. Hay que tener en cuenta que se van a valorar esos dos aspectos globales de docencia y de investigación. No es un problema que nosotros podemos resolver como evaluadores, pero creo que es un problema que lo hemos comentado muchas veces y el cual habría que tener pues, una cierta acción política para resolverlo. Y posiblemente pues, la haya y, en fin, podemos comentarlas más adelante. Otro de los aspectos es por qué la evaluación de la docencia por los estudiantes no es un acto académico. Esto es un problema, a mi modo de ver, realmente preocupante. Lo que ocurre es que en toda una serie de estudios que se han hecho en muchísimos países, la evaluación de la docencia realizada por el profesor le solemos darle una gran importancia. Y además, en general, la mayoría de los casos, los profesores sentimos que es una actividad muy gratificante, independientemente de lo bien o de lo mal que cada uno de ellos lo podamos hacer. Pero el problema de cómo se juzga la pedagogía del profesor es un tema sometido a debate, no solamente aquí, sino en todos los países. Y lo que ocurre en la realidad es que ni el decano, ni el director del departamento, ni el vicerrector, por supuesto, han asistido jamás a las clases de los profesores. Entonces, los juicios sobre la calidad de enseñanza dependen de los estudiantes. Entonces, previamente, lo que debería de ocurrir es que previamente a la evaluación, a los estudiantes se les debería de explicar la importancia del trabajo académico de la evaluación de los profesores y la metodología empleada, cosa que no ocurre. Los estudiantes necesitan, por lo tanto, información sobre la mecánica en seguir, la importancia académica de la evaluación de los profesores y, además, deberían de ser evaluados, y eso hay en general un consenso bastante amplio en todos los estudios, cuando esos conocimientos que se les han explicado o se les han enseñado se hayan asentado y se hayan utilizado. Y eso ocurre, por lo menos, un año después o a cuando finalicen su carrera. Pero, en cualquier caso, la evaluación de los profesores por los estudiantes debe de ser considerado como un acto académico al mismo nivel que la evaluación que los profesores hacemos de los estudiantes. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad realmente es otra completamente distinta. En estos momentos es una evaluación anónima. O sea, es un anónimo, realmente en el sentido más peyorativo de la palabra. El estudiante no se responsabiliza con su firma del juicio que va a hacer acerca de sus profesores. Y con frecuencia se realiza en ausencia de cualquier tipo de control o incluso antes de que hayan sido evaluados. Es decir, voy a personificar un poco la situación tal y como ocurre, que me ha pasado prácticamente todos los años, pero no solamente a mí. Recibo una llamada de teléfono de alguien que dice que representa al rectorado para hacer la evaluación en mi clase, que si le puedo dejar 10 minutos antes o 10 minutos después o antes de iniciar o 10 minutos antes de finalizar la clase. Ese día, cuando llegan esos 10 últimos minutos, yo me voy de la clase, pues no puedo estar presente en el proceso de evaluación, y en ese momento aproximadamente más de la mitad del aula queda vacía, los estudiantes se marchan, y entran todos los que estaban esperando fuera para otra clase que no tiene nada que ver en absoluto. Y en ese ambiente, bastante heterogéneo, por decirlo suavemente, pues es en donde se realiza el proceso de evaluación. No se sabe, no hay control alguno. O sea, no voy a extenderme más porque creo que el panorama está bastante claro. Entonces nos plantea, como creo que ya están ahí, una serie de problemas, como es un problema de tipo ético. O sea, debemos de aceptar una evaluación realizada de forma anónima. Por supuesto que se puede garantizar el desconocimiento, por lo tanto, de la persona que ha hecho esa evaluación, pero no el anónimo. A mí me han evaluado en muchos sitios, en universidades, especialmente en Estados Unidos, y para que las personas sean evaluadas, como estábamos comentando aquí por los profesores, necesitan haber evaluado ellas previamente a los profesores. Y firman esa opinión, ese juicio, y por supuesto después se corta la parte de abajo, pero previamente se identifica que quién es esa persona, si ha asistido a las clases, o a los seminarios, o a las conferencias, o a lo que sea. Es decir, que hay mecanismos de sobra para garantizar la confidencialidad, pero no el anonimato, que es lo que está ocurriendo. Hay también un problema de significación estadística. O sea, el número de estudiantes que participan es tan bajo que realmente, si lo que se quieren es sacar conclusiones generales, pues va a ser un poco difícil. Estadísticamente eso no es viable. Hay, como he comentado, un problema de control. Es decir, quién es el que asiste, quién es el que está haciendo esa evaluación. O sea que, en definitiva, no hay responsabilidad por parte de los estudiantes que se responsabilicen y que acepten eso como un acto académico. Entonces, lo que ha ocurrido es que las universidades han adoptado la postura de que son negocios y que deben de evaluar la satisfacción del consumidor y no importa cómo lo hagan. Es una postura bastante cínica, a mi modo de ver. Entonces, el problema es un problema muy grave y es que este tipo de evaluaciones anónimas se han utilizado por agencias, como el caso de la AXUC, pero por supuesto no es la única, para que evalúen a sus profesores y eventualmente podrían comprometer sus carreras profesionales, pero en cualquier caso figurando siempre en su expediente académico. O sea que dentro de 50 o 100 años, cuando haga alguien un estudio acerca de estos procesos, pues pensará pues lo que pueda pensar extrayendo información, pensando a lo mejor que se han hecho esas evaluaciones de una manera científica y aceptable, que no es realmente lo que ocurre. De nuevo, no es el evaluador el que puede, quiero decir, nosotros, cuando estamos ahí, el que podemos ponerle, cambiar este proceso, pero es un proceso de tipo político, que yo creo que quizás la AXUC tenga mucho que decir ahí en ese sentido, y tratar de uniformar y darle valor de acto académico a este proceso. El siguiente punto se refiere a la evaluación del trabajo científico, si está bien evaluado. A mi modo de ver, le voy a decir de entrada que sí. O sea, yo creo que en estos momentos tenemos, al menos en ciencias de la salud, y yo creo que en general en todos, pero podemos después también comentarlo, tenemos una serie de indicadores, de herramientas, que nos permiten hacer una evaluación adecuada del trabajo científico. Por ejemplo, dentro de los factores bibliométricos está el factor de impacto, la vida media del factor de impacto, el factor de impacto del autor, el eigenfactor, el índice H. Podemos acceder a referencias a través de la Web of Science o de la Google Scholar Citations, etc. Es decir, tenemos realmente una panoplia de herramientas amplísima que nos permite saber en qué situación está la investigación realizada por una persona determinada y, en ese sentido, reorientarla, que, como he comentado al principio, eso es una de las misiones más importantes. No es aceptarlo o no aceptarlo, o acreditarlo o no acreditarlo, sino darle indicadores que le permitan asegurar en qué situación se encuentra y, si fuese necesario, entonces reorientarlo. Lo mismo para las publicaciones de libros o capítulos de libros o lo que sea, o comunicaciones a congresos de distinto tipo. Yo creo que si faltase algo en la evaluación científica, creo que sería algo que debería de incluirse, o sea, se puede incluir dentro de los procesos, pero yo creo que debería de incluirse de una manera más clara, que es la pertenencia a comités de revistas, comités de redacción, por ejemplo, revisor de artículos por invitación. Esto supone un trabajo anónimo, laboriosísimo, de un gran prestigio para la persona y para la institución, o sea, saber que está, que es el revisor de una revista importante. Yo creo que eso es enormemente importante. Y yo personalmente, por ejemplo, pues tengo que rechazar casi como el 50% de las solicitudes que me envían, porque no tengo tiempo literalmente para poderlo hacer. Es decir, porque supone que no es aceptar o rechazar algo. O sea, hay que documentar cada una de las afirmaciones que se hacen, y eso lleva muchísimo tiempo en un proceso de trabajos de investigación. O sea, que eso sería algo que se podría incluir. El peso que deben tener la docencia y la investigación lo pongo aquí simplemente porque, bueno, se comenta siempre en las reuniones que tenemos, y debe ser uno u otro. Yo creo que está, la distribución es apropiada, pero bueno, también es un tema a debate o a debatir eventualmente. Y, por último, el problema de acreditar áreas de conocimiento heterogéneas. Aquí le he añadido además el adjetivo de grave para el punto de vista. Voy a referirme al Comité de Ciencias de la Salud, y posiblemente esto ocurra también en otros comités. En el Comité de Ciencias de la Salud evaluamos personas procedentes del INEF, procedentes de fisioterapia, de la enfermería, de óptica, de veterinaria, de biología, de farmacia, de medicina. Es decir, es muy heterogéneo, como pueden darse cuenta. Y como consecuencia, los criterios de evaluación pues no pueden ser los mismos. Pondré un ejemplo. Una persona procedente del INEF no suele tener publicaciones científicas relevantes, y evaluada con los mismos criterios de un candidato procedente, por ejemplo, de la Facultad de Medicina del Departamento de Fisiología, al que yo pertenezco, pues no sería acreditable, y como consecuencia entonces se utilizan criterios distintos dependiendo del área. Pero esta situación provoca un problema grave o potencialmente grave, que siempre hemos comentado también en las reuniones de la comisión. Por ejemplo, esa persona del INEF, evaluados positivamente, eventualmente pueden llegar a ser profesores de departamentos, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, es decir, de departamentos para los que a profesores de la Facultad de Medicina con un currículum vitae excelente comparativamente se les ha negado la acreditación por insuficiencia curricular en términos generales. Entonces, esto es debido pues a que existen esas pasarelas famosas que permiten el cambio de un sitio para otro, y indudablemente se nos puede decir, bueno, es que al final eso depende del departamento, que tiene que dar el perfil de quién acepta, o de la universidad. Bien, efectivamente, eso es o debería de ser así, pero eso no es así. Entonces, no somos ni la Universidad de Oxford ni la Universidad de Cambridge, por lo tanto, la situación es completamente distinta, y habría que buscar la manera de impedir que estas cosas pudiesen ocurrir. Y bueno, nada más. Gracias por la atención, y después, pues si quieren, podemos comentar algunos de estos.
Muchas gracias, profesor Acuña, y sobre todo su magnífica exposición por ajustarse al tiempo. Gracias. Mientras prepara su exposición, les voy a presentar a don Juan José Cubero Marín, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza y responsable de la disciplina de Ingeniería de la Calidad. O sea, ya empezamos bien, ¿no? Ya con calidad. En la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial. Además, es un gran experto en temas de evaluación. Ha sido vicepresidente de la Asociación Española de la Calidad, auditor jefe de la Entidad Nacional de la Acreditación, director gerente del Servicio Aragonés de Calidad y Seguridad Industrial, y ha actuado como evaluador institucional de diversas universidades, siempre como evaluador externo, nombrado por diversas agencias como la ANECA, la SUC, la ACECAUL, que es la agencia canaria, la AGAE, que es la agencia andaluza, y además en la Universidad de Zaragoza desde hace ya muchos años que dirige diversos cursos de formación de evaluadores de los sistemas de garantía interna de calidad de las universidades, como les decía, organizados por la Agencia de Calidad y Prospectiva de la Universidad de las Universidades, perdón, de Aragón. Y sin más dilación, tiene la palabra profesor Cubero.
Pues muchas gracias. Esto que ha contado la presidenta de la comisión, de la mesa y de AXU es una cuestión únicamente que se deriva de los años. Es decir, que con el tiempo pues pasan estas cosas. Bien. Además es verdad lo que ha dicho, ¿eh? Eso también es cierto. Sí, mi vida profesional, pues voy a extenderme un poquito. He estado a caballo en el mundo de la calidad, tanto en la empresa, los 19 primeros años de mi vida profesional, y luego compartiendo esos 19 años, que son muchos ya, con la universidad en actividades docentes. Ahora llevo lo de ingeniería de la calidad, pero también me ha tocado ciencia de materiales, tecnologías de la producción, y bueno, todo aquello que los jóvenes iban queriendo como asignaturas más troncales, pues se las iba cediendo y yo me he quedado al final, que por cierto tiene un carácter optativo y cuatrimestral. Menos ya no podía ser. No sé si esto quiere decir algo respecto a lo que se entiende por la calidad en el mundo universitario. Posiblemente sí. Bueno, pero yo sobre todo quiero agradecer, en este caso a la que tengo aquí a mi izquierda, a la presidenta de AXU y el director, y a todos, porque ya desde hace unos cuantos años, yo cada vez que vengo a Santiago, y que vengo en teoría a trabajar, pero en el fondo me lo paso muy bien, esto también es cierto, no debo más que agradecimiento por el afecto, el cariño y la forma que tienen de considerarme, tanto desde el vista personal como profesional. Esto la verdad es que no lo encuentro en ningún sitio, así que no sé si empadronarme por estas tierras ya de una vez, para que no tenga que andar con estos agradecimientos permanentes. Bien, pues lo que yo voy a contar... ahí está el índice, pero como lo voy a contar, pues no vamos a perder mucho tiempo. Pues eso, para empezar, va a tener una dimensión más relacionada con la persona del evaluador, en el contexto en el que nos movemos, un poco también basado en la experiencia e incluso pues situaciones muy anecdóticas que nos ha tocado vivir. En mi caso, pues alguna de ellas pues va a aparecer aquí. La primera cuestión es que nos tenemos que dar cuenta... Bueno, se ha comentado esta mañana también aquí eso de evaluar, ¿para qué? Hay quien considera que esto de evaluar, y sobre todo de evaluar la calidad, pues que es una pérdida de tiempo. Ojo, en el mundo empresarial también, porque cuando la empresa en la que yo trabajaba empezó a ir mal, al primero que echaron fue al director de calidad, que es un servidor vuestro, También, y bueno, pues ahí queda la cosa, ¿no? Creo que ha sucedido más veces porque algunos compañeros y... profesionalmente hablando, desde el mundo de la calidad, pues también les había pasado lo mismo. El primero que vas, pues a la calle. Muy bien. Bueno, y entonces ya pues me dediqué en exclusividad a la universidad y he procurado trasladar, en la medida que he tenido a mi alcance, la responsabilidad que supone hacer las cosas bien. Que en el fondo es eso, la calidad, no es otra cosa. Y claro, pues va uno llegando a conclusiones con el tiempo y dice, bueno, pues es que el mundo que nos rodea, si queremos conocerlo, no tenemos otra opción que hacer valoraciones, medir, analizar, estudiar. Pues anda, que no se están haciendo ahora estudios y de la tendencia del voto, Y además nos dan cifras concretas. Luego ya veremos a ver si aciertan o no aciertan, pero es que se mide todo. Se mide todo, incluso cuando vamos al supermercado y nos pesan algo, pues también se mide la presión, la temperatura. Es más, la temperatura es un indicador de si estamos enfermos o no cuando nos tomamos con el termómetro nosotros. Es decir, que nos da una información de tal dimensión que es difícil incluso de poder valorarla a su vez, como sería en este caso casi una redundancia. Y claro, cuando estamos hablando de evaluar la calidad, algo tan intangible que es que no se toca. Hombre, igual algunas propiedades físicas que se pueden analizar en un laboratorio, pues sí, pero es que la calidad de la enseñanza, esto como, ¿dónde está consolidado? ¿Dónde está? Igual podemos hacer algún monumento algún día, ¿no?, a los trabajadores de la calidad de la enseñanza en este caso, pero la verdad es que hay serias dificultades. Y entonces aquello que no lo podemos tocar, que no lo podemos posicionar y está aquí encima, pues nos cuesta bastante entenderlo. Esto sí que es verdad. Y claro, si nosotros nos planteamos que precisamente la mejora de la calidad de la enseñanza va a depender de que seamos capaces de evaluarla correctamente, pues estamos entrando en una responsabilidad que tenéis ahí, que a mí me parece que es importantísima. Algo se ha comentado esta mañana también, pero a mí me parece que es una responsabilidad, es una respuesta que los universitarios que tenemos que dar a la sociedad, que es la que paga, que a su vez somos nosotros también, que paga todo lo que supone la inversión de todos los años, vamos, la inversión, todos los presupuestos y gastos que supone el mantenimiento de las universidades, pues hombre, deberíamos de darle una respuesta haciendo las cosas bien. Yo, claro, esto es muy fácil decirlo, pero luego llega el momento en el que resulta que para hacer las cosas bien hay que trabajar. Y yo no sé si hay mucha gente que tenga ganas de trabajar por esta causa. Igual por otras sí, pero por esta lo veo difícil. Lo veo difícil por testimonios que he podido... Vamos a ver lo que hacemos para seguir haciendo, mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero que parezca que hemos cambiado. Hablando de lo de Bolonia, vaya frase, vaya frase. Eso es un auténtico fraude a la sociedad, que es la que nos está pagando, ¿no? Y entonces, bueno, ejemplos de evaluaciones, pues hay, pues eso, ya os decía que por todos los lados continuamente nos vamos a encontrar. Hombre, aquí seguramente alguien habrá contado los que asistimos, el número de ponentes, los retrasos que hemos adquirido, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa información nos va a venir bien para que cuando en otra ocasión se haga otro acto similar, pues podamos introducir las mejoras correspondientes. Eso es así. Y en el fondo... pues es que es así, solo podemos mejorar aquello que se puede medir. Si no sabemos de dónde partimos, pues bueno, a plantearnos objetivos de mejora, eso es imposible. Bueno, más o menos estamos así. Hombre, por mi apellido, posiblemente lo podría decir yo, pero los demás de la sala ni hablar. Porque yo en este caso actúo a ojo de buen cubero. Pero vosotros no, ¿eh? Esto que quede claro, ¿no? Ahí es donde surge esto de que tenemos puntos débiles, tenemos puntos fuertes y, bueno, y luego las propuestas de mejora. Pues ahí es donde salen precisamente una vez que hemos medido. Si lo hemos medido bien, las propuestas de mejora salen automáticamente. El problema es cuando os queda indefinido, que en muchas ocasiones pues no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Y el evaluador lo tiene que hacer así para que la siguiente fase, fijaos, esto es un poco el respeto a los demás, es decir, el paso siguiente, que lo tenga claro para que sepa lo que tiene que hacer, que en algunos casos pues no es el propio evaluador, sino que, bueno, en algunos casos, en todos los casos es el centro, la titulación, quien ha sido sometida a esa evaluación. Y entonces ahí sí que hay que ser muy respetuosos con esa siguiente fase. Sí, porque si no, al final del proceso, esto puede parecer cualquier cosa menos la mejora de la calidad. Esto también es cierto. Bien, en base a que tengo suficiente edad como para hablar de la historia... hasta se podría decir que puedo haber nacido con la historia de la calidad. Hombre, quizá cuando estaban controlando las diagonales de las piedras que ponían en las pirámides para construirlas, pues ahí no, todavía no había existido yo, como es natural, ¿no? Pero ya se controlaba la calidad, de tal manera que, bueno, luego la perfección con que han sido terminadas esas obras, pues es impresionante. Y hay una referencia que hago, dice, hombre, también me parece que lo llevas esto a extremos muy... Pues en el Génesis, en el Antiguo Testamento, fijaos, cuando se está creando todo, vamos, o sea, así lo dice en ese libro, dice, bueno, creó Dios, no me lo sé muy bien, el cielo, la tierra, y luego... Y cada día, bueno, a los siete días, pues descansó. Pero fijaos bien que cada vez, así está escrito, que cada vez que terminaba la construcción, la creación de alguna de estas cosas que dice la Biblia, decía, y vio que estaba bien hecho. O sea, fijaos dónde tenemos al primer evaluador de la historia. Un poco rebuscado, pero bueno. Sí, sí, pero está escrito. Y eso quiere decir que comprobaba que lo había hecho bien. ¿O no nos ha hecho bien? Bueno, pues esa es la cuestión. Bueno, me dicen que a unos mejor que a otros, pero bueno. Ahora viene la historia moderna. Cuando se empezó con este tipo de cosas, pues el que hacía el trabajo lo controlaba, eran pues los artesanos y más, y entonces él aseguraba la calidad de lo que había hecho. Sí, porque si el traje le sentaba mal al conde, peligraba su cabeza seguramente. Entonces, ahí había que ser muy precavidos. Pero claro, luego ya, volviendo ya a nuestra etapa ya moderna, se empezó pues con el control de la calidad. Y antes comentaba que con los que estábamos ya trabajando en esto, lo del control, inspección y todo esto, pues dentro de la Asociación Española para la Calidad, cuando visitábamos a alguien, nos confundían con inspectores de Hacienda. O sea, el conocimiento que había de la calidad era extraordinario. En esto hemos mejorado. Claro, cuando les decíamos que no les íbamos a abrir ni a levantar ningún acta ni nada, pues ya está. Luego, aquí claro, lo que se hacía era gastar en controlar. Y eran, si queréis, los enemigos, el que fabricaba o producía o hacía algo y el que lo controlaba. Y de vez en cuando pues saltaban chispazos. Decían, pues yo ahora por fin lo voy a hacer bien, porque creían que incluso a los del control de calidad nos sabía bueno sacarles defectos. O sea, ahí estaba también una cultura muy amplia, ¿no? Luego aparece, fijaos bien, en el mundo de la calidad, en el mundo empresarial, la palabra aseguramiento. Y con ello aparece, como lo conocéis seguramente, la ISO 9001, que por cierto, en el año 86, pues no se llamaba así, se llamaba UNE, 66.901, 2, 3, etc. Bueno, todo eso ha ido evolucionando, luego ha habido revisiones, y precisamente en las siguientes revisiones se cambia la palabra aseguramiento por la palabra gestión. Fijaos que nosotros estamos en estos momentos con la palabra aseguramiento, sistema de aseguramiento interno de la calidad. En el fondo quiere decir lo mismo, lo que pasa es que quizá internacionalmente la palabra gestión como que se entendía mejor. Pero bueno, también tiene sus matices todo esto. También se hacen auditorías, evaluaciones, se hacen certificaciones, un poco pues como que hacen las agencias, lo que hace ANECA, de alguna manera da el visto bueno diciendo pues esto puede tirar para adelante, ¿no? Luego pues aparece el modelo FQM también, en la década de los 90, finales de los 90. Es un modelo planteado desde el punto de vista precisamente de la primera palabra que hay en esta imagen, que es autocontrol. Lo que pasa es que, bueno, pues el negocio es el negocio y una cosa que se hace ya en autocontrol ahora es una verificación externa, una auditoría externa donde dan estrellitas y donde te dice que eres del club de los 400 o de los 300, dependiendo de los puntos que hayas sacado. Ciertamente, la calidad, y esto es una desgracia que nos está sucediendo, se está utilizando como una idea muy, bueno, de malas condiciones de obtener dinero. Y aquí hay una serie de instituciones y de personas y de profesionales que, si no son correctas, si no son honestas, pues efectivamente, en lugar de ayudar, lo que están es perjudicando, porque lo único que se hace es gastar. Bueno, aparece ya a continuación, a principios de esta década, bueno, de la anterior, de 1998 por ahí, lo que, bueno, esta mañana pues ha intervenido la vicerrectora de esta universidad de Santiago, que es a su vez la responsabilidad social, y esto está entrando con muchísima fuerza, ¿no? Y por cierto, se está hablando de un sistema integrado de gestión responsable, donde, en base a tres patas, se sustituye todos los demás sistemas de gestión, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Y además, todo tiene el mismo peso. Lo único que igual unas cosas hay que hacerlas antes que otras. Es decir, tener dinero para poder luego hacer acciones sociales y para poder ayudar a la ecología y al mundo que nos rodea, ¿no? Es así como se plantea todo eso. Y claro, efectivamente, nosotros estamos inmersos en esta evaluación de la calidad de enseñanza como factor fundamental para conseguir que cada... Esto es como lo de la medalla del amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que... ¿Lo he dicho bien? Sí, pero menos... No sea que lo diga al revés. Hoy lo hacemos mejor que ayer, pero peor que mañana, con lo cual quiere decir que vamos a ir avanzando. Esto es lo que aquí ya se ha comentado en muchos momentos sobre la mejora de la calidad, que también se está sustituyendo por la de progreso, porque el progreso incluye, fijaos bien, a las personas. Y aquí no se trata solamente de que la enseñanza, como en una empresa, en una fábrica, solamente mejore el producto, sino tiene que mejorar todos los grupos que están allí inmersos y relacionados con esa actividad que se está haciendo en esa empresa, como la que se tiene que estar haciendo aquí. Con lo cual, si hay alguno de los grupos de interés que queda por debajo de lo que pretendemos, que es la mejora de la educación superior, de nuestros estudios universitarios, posiblemente igual nos estamos dejando a los actores más importantes, que somos las personas. Y esto se incumple con muchísima frecuencia en muchísimos momentos. Pero bueno, si somos capaces de tener unas características, aquí, bueno, pues voy a enunciar algunas, que entre distintas fuentes, no tengo por qué decir que son absolutamente mías, pero bueno, que he reconsiderado un poquito. Lo primero que hay que tener es la confianza en el evaluador. Si vamos a un sitio y desde luego no creen que nosotros somos capaces de hacerlo bien, pues más vale que nos vayamos a, que nos volvamos a casa. Claro, esa confianza, no creéis que se gana fácilmente. Se gana, pues esta mañana se hablaba del rigor, de esa fiabilidad que tiene que tener la persona que va allí, que no va a hacer, no sé, el tonto, por decirlo así. Algunos, pues, y no digo que no me haya pasado a mí alguna vez, hace tiempo, por supuesto, donde creemos que ese auditor, ese evaluador, pues se va a comer al mundo y se va a comer a todos que están allí, con lo cual, pues está dando una imagen de lo que es este proceso errónea y, desde luego, no la adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues igual hay que tener en cuenta que, pues eso, tenemos que, en cualidades personales, que por cierto ya sabéis que estamos muy metidos en todas las competencias, ¿no?, en cada titulación y demás, cosa que es muy, muy importante además, porque esa es la formación que tenemos, ¿no? Pero ¿se le puede pedir a un evaluador que sea ético? Hombre, claro que sí, ¿eh? Imparcial, sincero, de una mentalidad abierta, es decir, que pueda acoger todas las ideas y todo lo que tiene a su alrededor. Ahora, sin embargo, pues, en fin, los aragoneses precisamente no tenemos mucha, esto muy claro, ¿no?, de la mentalidad abierta, porque somos como somos, ¿no? Pero vamos, aún así nos podemos ir transformando y aceptar y tener en consideración aquello que se nos diga, porque puede ser que en eso que se nos dice, que igual no lo hemos pensado nunca y que creemos que es una tontería, está pues la solución precisamente a un problema que nos están planteando y que igual ni lo escuchamos. Diplomático, ¿no? Observador. Ah, pues claro que sí, hay que observar un poquito cómo están las cosas, ¿no? Algunas veces antes hacíamos evaluaciones institucionales donde íbamos al centro y recuerdo que un miembro de una de las comisiones lo primero que hacía era, fijaos bien, ir a ver los anuncios de academias que había en los tablones de anuncios, de tal manera que se dan clases de álgebra, se dan clases en el mundo de la ingeniería. Y entonces preguntaba a los profesores, oye, ¿por qué hay tantas academias que dan clases particulares de esto? ¿Pasa algo? Bueno, pues posiblemente era una buena idea, ¿no? Perceptivo, pues también. Tiene que ser capaz de esa percepción que tenemos que tener del mundo que nos rodea. Versátil, es decir, que hagamos de todo. En distintas situaciones que seamos capaces de situarnos. Pero unas veces hay que comer, pero otras veces hay que discutir incluso y cambiar impresiones. Decidido, que no se note ahí como... Claro, al principio cuando uno empieza a hacer esto, pues se encuentra inseguro y todo esto. Pero claro, precisamente esa seguridad en sí mismo se va ganando con el tiempo y en el momento que ya la tienes, es fácil, digamos, relacionarse con los evaluadores. Luego hay otros conocimientos, que son los propios de, pues eso, que menos que conocer qué es esto de FIDES Audit, ¿no? Pues claro, profesionalmente vamos a ver cómo se planifica, cómo se organiza la evaluación, el calendario, todo ese tipo de cosas, pero esto creo que va a ser mañana. Así que ahí yo me callo ya y demás. Hombre, y toda la cuestión de legislación y demás, pues claro, conviene conocerla, no sea que estemos haciendo pues un trabajo que vaya en contra de las leyes, y eso evidentemente no puede ser, ¿no? Y luego hay otras habilidades profesionales, que he tenido la suerte de poder vivirlas en el mundo de la empresa privada, que es el que, bueno, pues una experiencia laboral, pues haciendo auditorías, haciendo evaluaciones, cómo es esto de la gestión de la calidad para conseguir costes cada vez más reducidos, luego la propia formación del evaluador, como en este caso tenemos aquí este testimonio, y luego, sobre todo, pues llegar a captar qué es esto de hacer las cosas bien, que es lo más sencillo que hay, pero que lo complicamos de unas maneras muy, muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, esas habilidades profesionales, si las juntamos todas, bueno, pues igual aquí resulta que hay que hacer muchas cosas, pero esto no es una cuestión que nos fijemos un objetivo para mañana, y nunca mejor dicho para mañana, sino que con lo que ya consigamos, pues vamos a ir avanzando en lo que pues sería precisamente el mantenimiento y la mejora de la competencia de los evaluadores. Es decir, que aquí no se acaba esto. Además, a la velocidad que cambian las cosas, pues es que o está uno preparado para reciclarse y actualizarse, o por el contrario, se queda uno perdido por ahí. Y dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo, no? Y luego, sobre todo, que esa actitud para evaluar, esa capacidad que tiene que tener el evaluador para ir dimensionando lo que tiene ahí enfrente, pues que hay que mantenerla. Y eso no se mantiene. Pues se mantiene a través de seminarios de este tipo, de leer, de enterarse de qué es esto del mundo de la gestión de la calidad y demás. Y luego, bueno, pues por último, ¿por qué no? AXU, pues de alguna manera nos evalúa a los evaluadores, ¿no? Porque esto no se puede quedar aquí perdido también. Luego hay otro punto importante, pero esto también lo trataréis mañana y aquí lo voy a citar así un poco de... Por cierto, a ver si hay alguien que vea un fallo en esta... Para ver si esto del evaluador se nota. ¿Hay alguno por ahí? fuertes y, ¿no? Estuve a punto de quitarlo, digo, pero vamos, les preguntaré así para aquellos que se vayan durmiendo, que se vayan despertando un poquito y ya está. Bueno, es decir, que los evaluadores cometemos errores, ¿eh? Cometemos errores porque algunas veces parece que somos infalibles, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, pues la herramienta fundamental del evaluador es un documento que es una especie de lista de chequeo, donde efectivamente vamos a ver el nivel que tenemos. Hay cuatro niveles que os explicarán mañana, los dos buenos, los dos regular malos, y de estos segundos pues salen las propuestas de mejora correspondientes, ¿no? Siempre, siempre habrá que tener en cuenta que la obtención de la información la tenemos que tener con evidencias objetivas. Es decir, aquí está el papel y aquí está lo que se ha hecho bien o lo que se ha hecho mal, pero lo estamos viendo. No valen conjeturas, no valen impresiones, no valen comentarios, porque seguramente alguien querrá que digamos que está todo muy bien. Si lo está, pues lo diremos, y si no, pues no. Pero son evidencias objetivas. Y bueno, y para terminar, resumen y conclusiones, pues no es ni más ni menos que esto, que hablar de las cualidades personales, de la importancia del trabajo del evaluador, la mejora, la consideración. Fijaos que le doy una dimensión de consideración estratégica, porque esa es la que supone el punto de partida de todo el proceso de mejora. Es que es así. O sea, si no partimos de ahí y si no tenemos esa base bien situada, es así la cuestión, ¿eh? Y luego también tiene otro fallo esa última. Ya. Hay dos, ¿verdad? Bueno, pero aún así, ¿nos podemos sentir orgullosos de este trabajo? Pues sí. Y para terminar, yo quería contaros rapidísimamente, a título de recapitulación, pero un poco diferente. El director general de una empresa llega más tarde que los demás, como es natural, a trabajar, y le llama el portero y le dice: venga, venga usted, don Fulanito. Y le enseña una canastilla pequeñita con un niño recién nacido. Dice: pero hombre, ¿y esto? Dice: hombre, estaba esperando que viniese usted a ver qué hago. Dice: pues llame a la policía local, que se lo lleven, que lo lleven a la maternidad, que lo cuiden. Un niño precioso, precioso, ¿eh? Pobrecito, ahí son rosadito y todo. Bueno, total, que el hombre se queda preocupadísimo, ¿no? Dice, mientras iba a su despacho, dice: esto tiene que tener relación con alguien de la empresa, si no, no nos lo dejan aquí. Dice: hombre, yo ya soy lo suficientemente mayor, no seré yo. Pero claro, seguía con su preocupación y entonces, claro, crea una comisión. Ahora empieza el proceso de la evaluación. Y llama al director de calidad, al director de investigación y al de recursos humanos, todos implicados en el asunto, ¿no? Y les cuenta: pero hombre, ¿cómo ha sido esto? Dice: pues esto tiene que ser de alguien de la casa, tiene que tener alguna relación, así que me vais a investigar, vais a comprobar, vais a hacer las pruebas que queráis, vais a controlar todo lo que sea, pero a mí me tenéis que decir, para que yo me quede tranquilo, si tiene relación o no con alguien de la casa. Pasa un día, dos, una semana, y a los 20 días llegan ya los tres, dice: bueno, que ya tenemos una conclusión. Tranquilo, don Fulanico, que este niño no tiene ninguna relación con la empresa. Ay, pues que tranquilo me dejáis. Estaba yo muy preocupado, porque claro. Y el hombre debía ser pues como muy moralista y todas estas cosas, ¿no? Dice: ¿y en qué os habéis basado? ¿Cómo lo habéis investigado? ¿Cómo lo habéis encontrado? Dice: es que hemos hecho encuestas, hemos preguntado y todo eso a la gente, y aquí que se sepa, nunca se ha planificado nada, y menos a 9 meses. Dice: ¿solo ha sido eso? Dice: no. El de recursos humanos le dice: hombre, pues anda, que no me ha costado averiguarlo, pero al final ya lo tengo claro, aquí nunca se ha trabajado en equipo. Hay algo más, el de investigación, claro, que este es el, pues, y Platón, pues andan por ahí. Y dice: sí, pues yo tengo otra cosa más. Dice: aquí nunca se ha hecho nada por amor. Dice: bueno, ¿hay algo más? Y con esto termino ya, ¿eh? Aquí no se hace nada con pies y cabeza. Muchas gracias.
¿Te pasas por aquí, Juan?
Muy bien. Muchas gracias, profesor Cubero. A continuación, tengo el gusto de presentarles a doña Marta González Moldes, que es licenciada en Ciencias Ambientales y trabaja desde finales de los años 90 como profesional en el sector de la consultoría. Se ha especializado en diseño, en documentación, en implantación e integración de sistemas de gestión de la calidad, de gestión ambiental, gestión de riesgos laborales, seguridad alimentaria, y en la actualidad es además gerente de Trillium Consultores. Desde hace varios años forma del equipo de evaluadores de la SUC como profesional externo, porque, repito, como dijo el director de la SUC esta mañana, en las evaluaciones, o en algunos tipos de evaluaciones, además de los, digamos, los académicos, también, lógicamente, tienen que intervenir los profesionales y también, como veremos al final, los estudiantes, para que nos aporten también su punto de vista. Y sin más, cuando quiera, doña Marta.
Gracias. Estaba pensando lo difícil que es mantener la atención después de Juanjo, ¿no? Pero, en fin, lo intentaremos. Antes de nada, pues quería agradecer a la SUC la organización de esta jornada y la oportunidad de aportar mi experiencia como evaluadora de diversos sistemas de gestión de la calidad universitarios. El enfoque que le he dado a la ponencia, lógicamente, no podía ser otro que el de un profesional externo, que participa como miembro de ese equipo de evaluadores que nos ha presentado Juanjo, ¿no? Y que tiene la orientación y la finalidad, pues, de mejorar de forma general los sistemas que se presentan ante esa comisión de evaluación. Podríamos empezar preguntándonos por qué, ¿no? ¿Por qué un profesional externo en este grupo, ¿no? de evaluadores? ¿Qué puede aportar un profesional externo a ese grupo de profesionales? Desde mi punto de vista, y después de haber escuchado, pues, tanto a Carlos, ¿no? como a Juanjo, ya es claro, ¿no? Parece claro que el resto de los miembros de un equipo de evaluación tienen unos conocimientos, pues, mucho más profundos y, ¿no? pues de los entresijos de la universidad, de la facultad, que el que puede tener, pues, un profesional externo. Es decir, el perfil del profesional externo está ahí con otra finalidad, ¿bien? Si bien debe hacer todo el esfuerzo posible por conocer cómo funciona, cuáles son los procesos de la universidad, lo que se pretende es que se aporten otros conocimientos. ¿Cuáles serían esas, ¿no? esas finalidades? Pues sería aportar conocimientos profundos de la estructura que deben poseer los sistemas de gestión de la calidad, ¿bien? E intentar que en todo el proceso de evaluación no perdamos nunca de vista los fundamentos y los principios de la calidad en los que se basan y en los que se deben basar los sistemas de gestión que se crean. En muchas ocasiones, cuando tenemos la documentación encima de la mesa, pues somos capaces de identificar aspectos como la mejora continua, ¿no? dentro de esa documentación, el ciclo PDCA, ¿no? Planificar, hacer, actuar, chequear, pero es fácil que se pierda de vista la mejora continua y la efectividad de lo que perseguimos, ¿no? A mí me gustó mucho algo que comentó Carlos, ¿no? en relación, pues, a las evaluaciones, ¿no? como un ejemplo. Me parece un excelente ejemplo de esto que quiero transmitir, ¿no? No es solo el proceso y cómo lo contamos, sino pararse a pensar si ese proceso que se ha generado realmente va a tener una consecuencia aceptable y óptima, ¿no? o si bueno, se va a perder en el camino. Eso es lo que intenta aportar el profesional externo, ¿no? Intentar que no se pierda tampoco en la documentación el sistema. A veces, yo he repetido hasta la saciedad, ¿no? la documentación debe aportar valor, la documentación debe aportar valor. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones se crean registros, se crean procedimientos, se crean, ¿no? documentos que a lo mejor desde otra perspectiva tienen una finalidad, tienen un sostén claro, pero desde el punto de vista del profesional, que sabe que después en la práctica eso va a tener que sostenerse, que va a tener que mantenerse, pues debe refrendar, ¿no? esa máxima documentación que aporte valor. La orientación al usuario, que se facilita o se busca desde el punto del profesional externo, que no se pierda de vista quién es el usuario del sistema, ¿no? Y no solo desde el punto de vista del cliente, que también se apuntó aquí, ¿no?, sino desde un punto de vista más global, ¿eh? El profesional, el profesor, el PDI, el PAS, ¿no?, todos deben formar parte de ese, ¿no?, de ese sistema. Una de las guerras, ¿no?, que tiene el profesional externo también, aunque bueno, cuando trabajas con gente como Juanjo, ¿no?, pues ya os podéis imaginar que no es un problema, es que no se olviden las responsabilidades, ¿no?, que se definan de manera clara las responsabilidades en todos los procesos que se crean y en toda la documentación que se genera. Necesidad de primar, ¿no?, la participación de todos los trabajadores de los centros y de definir de forma clara las responsabilidades. Ese es uno de los retos. A veces cuesta definirla y que no se queden en vaguedades, ¿no? Algo, pues el departamento generará, no, buscamos algo más, ¿no?, una concreción. En su ponencia, Juanjo decía, solo se puede mejorar lo que se puede medir. Estoy totalmente de acuerdo. Y para eso, el enfoque basado en hechos, bien, es otro de esos principios que no podemos olvidar y que el profesional externo debe recordar continuamente cuando se está revisando la documentación. Por lo tanto, el profesional lo que buscará es aportar su visión del sistema de gestión de una forma más amplia, ¿no?, y tener en mente las implicaciones que la documentación creada pues va a tener en los sistemas y en la practicidad, en la realidad del día a día de esos sistemas en la universidad, bien, o en la facultad concreta de la que estemos hablando. Lo que se intenta pues es recordarlo al equipo de trabajo durante la evaluación y aportar pues tu experiencia previa. Por mi experiencia sé que, por poner un ejemplo, la revisión del sistema, ¿no?, por parte de la dirección cada 6 meses pues es poco, ¿no?, poco operativa, os va a generar una serie de problemas, os va, ¿no?, a dificultar el proceso. Bueno, pues se insiste para que desde el principio pues no se plantee esa cuestión en la documentación. A veces, bueno, pues debes, como tenemos que hablar y tenemos que dialogar, pues se debe, ¿no?, ceder en ciertas cuestiones y se llega a entender por qué y cuál es la finalidad, porque esa visión que aporta el resto del grupo, bien, sobre y sus conocimientos más profundos sobre la, ¿no?, sobre la universidad, sobre la facultad concreta, pues te hacen entender que sí son necesarios, ¿no? Entonces, ¿Cuál debería ser el perfil del profesional externo que actúa como evaluador de un sistema de gestión? Lógicamente, debe ser un profesional con experiencia en la implantación de sistemas de gestión de la calidad y, ¿no?, la creación y en la implantación efectiva, ¿no?, y con conocimientos del sector, pero sin implicación directa. Y esto quiere decir que para garantizar la objetividad, no puedes haber participado en la creación de esa, ¿no?, de esa documentación, lógicamente. Debes conocer el sistema universitario, pero no de una forma directa haber trabajado sobre él, porque se perdería uno de los principios que comentó antes Juanjo, ¿no?, de objetividad en el proceso. ¿Cuáles serían las dificultades iniciales? Ahí, bueno, pues voy a intentar plasmar lo que yo he vivido, ¿no?, en estos años. Para mí, en un principio, lo que me planteaba más problemas era pues que tenía un menor conocimiento del funcionamiento de los centros universitarios, ¿no?, que el resto de los miembros que conformaban el equipo auditor, como es lógico, ¿no? Puedo saber medianamente, ¿no?, de calidad, de sistemas de gestión, de fundamentos, pero esa parte, ¿no?, pues para mí desde el principio era un hándicap, ¿no?, y contaba con ello. Dificultades también para comprender limitaciones pues efectivas que se generan en la práctica en los centros universitarios. Pues a veces a mí me costaba ver ciertos procesos porque no los conocía desde dentro, ¿bien? Eso tiene su cara A y su cara B, ¿no?, sus pros y sus contras. A veces te hace ver las cosas y decir, no entiendo por qué esto es útil, ¿no?, y a veces sigue sin verlo después de, ¿no?, y hace replantear al grupo esa cuestión, ¿no? La coordinación de calendarios, eso es un mal menor, lógicamente, porque digamos que exista sincronía entre los picos de trabajo del profesional y en la universidad, y bueno, pues es algo que planificando, ¿no? no a 9 meses, pero bueno. Sé que mañana vais a ver, ¿no?, el proceso, pero quería hacer algún inciso desde el punto de vista del profesional sobre esto, ¿no? Me parecía, bueno, pues importante, como nunca, ¿no? Yo nunca lo había visto, entonces al principio pues me chocaba un poco, pues ver de forma muy somera cómo es el proceso, es muy, muy simple, y comentar desde mi punto de vista qué cuestiones, ¿no?, hay que tener en cuenta desde el punto de vista del profesional, ¿no? Normalmente, pues cada uno de los miembros del equipo auditor pues recibe una documentación, a veces ingente documentación, buenos, que son todos ¿no?, la documentación del sistema de gestión de los centros que te hayan asignado para evaluar. Esa documentación pues está constituida por el manual, todos los procedimientos, los registros, planes, programas, es decir, todo lo que haya generado la facultad, ¿no? Es imprescindible leer esa documentación de forma pausada, analizar qué es lo que contiene, ¿bien? Y veis, bueno, esto os lo presentarán mañana, pero me parecía importante dejar aquí una observación, ¿no? Utilizando las matrices de evaluación que nos aporta la AXUG, la agencia, hay que decir que el sistema que ha creado la AXUG es sencillo, ¿no?, es muy intuitivo, muy fácil de seguir, y eso ayuda, ¿no? Y después, como profesional, hay que ver la otra parte, ¿no? Y es decir, ¿qué comentaría yo, qué cuestiones añadiría ahí, ¿no? ¿Cómo utilizamos las matrices? Pues veis que casi todas las matrices tienen un formato similar, en las que pues se valora entre A, B, C, D, ¿no?, de muy de acuerdo a, ¿no?, a muy en desacuerdo, básicamente, para que quede claro. Y después hay un apartado, ¿no?, de observaciones. Basándose en hechos, es decir, en evidencias que hayamos encontrado en la documentación, debemos aportar cuestiones que aporten valor, ¿no? Debemos aportar información en ese apartado de observaciones, cuestiones que aporten valor a esa matriz o a ese punto de la matriz que queremos evaluar. Para el profesional externo, esta parte debería ser, creo, a mi juicio, esencial, ¿bien? Y debe aportar toda la información que le resulte posible ahí, de forma muy escueta, muy clara y sostenida en evidencias, como bien dijo, ¿no?, como bien dijo Juanjo. De los resultados de los análisis documentales, las matrices, ¿no?, individuales, es decir, del trabajo que cada uno realiza individualmente y de las anotaciones que cada miembro del equipo auditor ¿no?, realiza, se ponen posteriormente en común en las reuniones de evaluación. Y se establecen unas conclusiones consensuadas, en las que es muy importante, ¿no?, pues que lleguemos a acuerdos y que tengamos una forma finalmente pues similar de ver las cosas. Desde el punto de vista del profesional externo, esta parte final en la que comento, se analizarán los puntos fuertes y los aspectos de mejora detectados, creo que el profesional debe aportar ahí todo, ¿no?, todo lo que le resulte posible. ¿Por qué he hecho esta pequeña, ¿no?, esta pequeña visión de cuál es el proceso de manera muy, ¿no?, muy, muy sintética, ¿no?, y muy clarita? Para que se entienda esta siguiente, ¿no?, esta siguiente aclaración que quería realizar. ¿Cómo podría facilitar la tarea del profesional externo tanto el coordinador como el líder del equipo auditor, que sería el presidente de la mesa en nuestro caso, ¿no? Pues sería muy importante tener en cuenta esa carencia que yo ya he manifestado, ¿no?, por parte del profesional. Es decir, saber que esa persona que tienes ahí sentada desconoce ciertos procesos que se llevan a cabo en las facultades, ¿no?, y tenerlo en mente cuando se analizan los distintos aspectos del sistema, ¿no?, a través de las matrices, en el trabajo individual, en la introducción previa que se hace de cada una de esas matrices en la evaluación, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo pues tuve la suerte de tener un presidente de tribunal que lo tuvo en cuenta, bien, que recuerdo además el primer día, por eso, ¿no? Me di cuenta de que realmente sabía a quién tenía y cómo funcionaba el grupo, porque me dijo, tú aquí a mi vera, porque así te voy contando qué es cada cosiña, me dijo. Bien, entonces, esa es la realidad, ¿no? Tú necesitas ese apoyo y aportas todo lo que crees que puedes dar al grupo, ¿no? En el proceso de evaluación es muy importante, a mi modo de ver, permitir soltar un poco el corsé al auditor profesional externo de vez en cuando y permitirle aportar ideas de forma paulatina a medida que se van dando, ¿no?, las distintas matrices, para que el profesional pues pueda señalar aspectos de mejora que ha visto en cada uno de esos puntos, ¿bien? Para no llegar al final de la evaluación y tener que realizar un compendio de todos los aspectos de mejora de manera global, ¿bien? Recomendaciones para aquellos que pretendan pues ocupar este puesto, ¿no? El que actuar como profesionales externos, ¿bien? Pues no tener problemas en preguntar, en manifestar tus dudas, en asumir tu desconocimiento pues en ciertos procesos, en ciertas cuestiones, ¿bien? Resolver siempre que sea posible, ¿no?, pues esas dudas antes de iniciar la evaluación. No está de más tener un conocimiento ¿no? de la legislación aplicable al sector en el que te estás moviendo. A mí me sirve de ayuda consultar la página web de cada uno de las facultades, de los centros, ¿no?, que evaluamos, porque bueno, pues te aporta información pues sobre cuestiones como el ingreso, el egreso, los procesos, los plazos, cuestiones que yo pues desde fuera no conozco con tanta profundidad, pero ¿no?, a través de la página web pues las obtengo, ¿no? Y durante las jornadas de auditoría y de evaluación, ¿no?, contar con el presidente, con el líder del equipo auditor y apoyarse, ¿no?, en él o en ella para realizar esas preguntas, esas cuestiones que no sobre los procesos que puede ser que uno no tenga claro, ¿no? Los retos, desde mi punto de vista, sobre la implantación futura de los sistemas de gestión. Hasta el momento que tenemos pues una documentación creada, ¿no?, con abundante, ¿no?, es una abundante documentación con procesos muy, ¿no?, muy detallados, y quizás uno de los retos principales es la simplificación de esa documentación, ¿bien? Llevarla ahora a la práctica y conseguir contextualizarla. Esta fue una palabra que salió hasta la saciedad en las evaluaciones, contextualizarla. Esa documentación hay que hacerla propia, ¿no? Tenemos que tener un sistema de gestión de la calidad propio de nuestro centro, no algo que sirva para todos, un vestido, ¿no?, que nos sirva a todos, porque al final eso lo único a lo que nos va a llevar es a la poca adecuación, ¿no?, a ser poco práctico. Otro de los retos sería definir de manera inequívoca las responsabilidades asociadas al SIC. Y no hablo solo de las responsabilidades del profesorado, de los profesionales que trabajan, sino también de los alumnos. Estoy de acuerdo con lo que, ¿no?, con lo que comentó Carlos, ¿no? También que se defina bien cuáles son sus obligaciones, sus deberes, por ejemplo, a la hora de evaluar a un docente. Buscar la mayor practicidad posible, no olvidar la orientación, ¿no?, al alumnado y a la sociedad en general, y garantizar la efectividad del sistema que se cree para corregir, ¿no?, tanto para identificar las no conformidades como para abrir acciones correctivas y acciones preventivas. No de una manera documental y de manera teórica, sino dotar en realidad al centro de esa herramienta. Eso es un reto que todavía tenemos por delante, ¿no? Perdón, que me he pasado ahí. ¿Cómo vamos a lograr la participación de todos los miembros y de todos los departamentos? Es una pregunta que os dejo ahí a todos. ¿Cómo vamos a lograr que no estemos solo hablando de procedimientos de trabajo, sino de procesos, ¿no?, que se desarrollan de forma conjunta por todos, ¿bien? e informar y a todos de a todos los, el personal de la empresa, a los alumnos, a la sociedad en general y retroalimentar con esos resultados. Si pedimos información al alumno, el alumno debería obtener resultados de esa, ¿no?, de esa información que se le ha solicitado. Espero, bueno, pues haber dado una visión un poquito de lo que, ¿no?, de lo que es un profesional externo y cómo participan en el proceso de evaluación. Y por último, pues quería dejar ahí mi correo electrónico y bueno, y abrir un poco la puerta pues a esas personas que comiencen el trabajo de evaluador como profesional externo, que ahí estoy, que sin ningún problema, que en lo que pueda ayudar, pues lo intentaré. Gracias.
Muchas gracias, doña Marta, por su interesante punto de vista desde el ámbito profesional. Y ya para terminar, tengo el gusto de presentarles a una joven evaluadora, casi recién egresada, es doña Sheila Díaz Ferreira, que es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de La Coruña. Posteriormente realizó también en dicha universidad un máster de gestión y dirección laboral en la Facultad de Ciencias del Trabajo y desde el año 2010 colabora con la SUC en verificación de títulos de grados y de máster del sistema universitario gallego. Y esta mañana oíamos decir al vicerrector de Vigo que, bueno, deberíamos de escuchar a los estudiantes y además hacerles caso. Entonces, yo creo que no solo en las facultades les escuchamos y les hacemos caso, sino que también en nuestra agencia se les escucha, se les hace caso y también, como decía esta mañana, si queremos conseguir una enseñanza de calidad, tiene que ir orientada a ayudar, a formar a los alumnos, a los estudiantes, que al fin y al cabo van a ser el futuro de este país. Y nada más. Vamos a escuchar a la persona más joven de la mesa, a doña Sheila, a ver qué nos aporta desde el punto de vista de estudiante de recién egresada.
Bueno, antes de nada, agradecer a la AXUGA esta invitación de poder participar en estos seminarios, ya que, bueno, creo que es una oportunidad única para mostrar un poco una mínima cosa de lo que se hace en esta agencia y poder aportar pues mi experiencia personal en los procesos de verificación. Decir que bueno, yo formaba parte de la delegación de alumnos de la Escuela de Relaciones Laborales y a principios del año 2010 se pone en contacto conmigo desde la agencia para ofrecerme la posibilidad de formar parte del proceso de verificación de títulos de grado y de máster. Sin tener muy claro todavía cuál iba a ser mi papel dentro del proceso, me parece una ocasión única para aprender y para poder aportar mis puntos de vista. Por lo tanto, el primer paso fue asistir a una jornada de formación en las instalaciones de la agencia, en la que se me indicaría el trabajo a desempeñar, el objetivo de dicho trabajo y el manejo del programa Verifica, que bueno, a simple vista parece muy complicado, pero una vez haces el primer título ya te vas adaptando. Seguidamente se nombran las comisiones de evaluación de rama. Entonces, primeramente querría dejar claro que es una comisión de evaluación de rama, aunque a estas alturas creo que ya lo sabéis todos. Pero por norma general se nombra una comisión de evaluación por rama de conocimiento, de ahí su denominación. Las comisiones están formadas por expertos del ámbito académico y profesional, evaluadores independientes y de reconocido prestigio, así como estudiantes y un secretario por parte de la propia agencia. Estas comisiones serán las encargadas de verificar cada expediente y, por tanto, emitir los informes correspondientes. Las comisiones de evaluación actuarán en las distintas fases contempladas en el proceso de evaluación de distintos títulos oficiales, desde su propuesta inicial hasta su acreditación. Como estudiante, las principales funciones de los estudiantes dentro de estas comisiones será la de complementar la perspectiva curricular académica de los demás miembros de la comisión sobre el título presentado, aportando su visión particular. Por tanto, tendrán la perspectiva global de toda la propuesta y su evaluación se centrará especialmente en los apartados siguientes de la plantilla de evaluación: acceso y admisión de estudiantes, planificación de las enseñanzas y resultados previstos. Un poco en qué consiste este proceso de verificación, pues el procedimiento de evaluación de cada expediente pasa por una serie de fases antes de ser acreditado. Primeramente, las universidades presentan una memoria de cada título a la comisión de, al Consejo de Universidades, perdón, a través de la aplicación informática creada por el Ministerio de Educación para tal efecto. Seguidamente, el Consejo de Universidades revisa y valida la documentación y envía el plan de estudios a la AXUBA. Aquí es donde comienza un poco mi labor. Se asigna el expediente a una comisión de evaluación de rama y se elabora un informe provisional, conforme a los protocolos correspondientes y respetando los acuerdos de REACU, que es la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria. Este informe se envía a las universidades abriendo un plazo de alegaciones de 20 días naturales. Una vez nos envían las alegaciones, se vuelven a revisar por parte de la comisión y se emite un informe en términos favorables o desfavorables. Una vez que se emite el informe final, será ratificado por la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación, que es la CGIACA, y enviado a la universidad solicitante, a la comunidad autónoma, al Consejo de Universidades y al Ministerio de Educación. Analizando un poco en qué consiste dicho proceso y el cometido de la AXUBA, parece quedar latente la necesidad de que exista este mecanismo de control, con el fin de garantizar el mejor nivel de nuestro sistema educativo. Realmente es necesario que exista un órgano que vigile su buen funcionamiento, ya que es el motor que acaba moviendo el país, y así conseguir que tengamos los mejores profesionales, conseguir ser los mejores profesionales. Es necesario detectar los errores que se puedan cometer en los planes de estudios antes de que sean implantados. Hay que atacar el problema en la raíz para que no degenere uno mayor. Es fundamental que se proporcione una información adecuada a los posibles egresados con la única finalidad de que tengan claro qué es lo que van a estudiar o qué se les va a exigir. Y quizás así poder evitar, entre otras cosas, el porcentaje de abandonos en los años posteriores. Para terminar, es fundamental que exista un proceso de seguimiento, ya que es un factor estratégico, y también es fundamental que las habilidades, competencias o aptitudes de los egresados sean conocidas por los empleadores y por la sociedad en general. Si se quiere conseguir que los egresados tengamos un capital intelectual alto, es condición sine qua non que se vele por la calidad del sistema universitario gallego. A la hora de plantearme uno de los puntos a tratar esta tarde, me parece relevante señalar el papel que juega el alumno dentro de este proceso. ¿Hasta qué punto los alumnos debemos estar implicados o no en una evaluación de este tipo? Desde mi punto de vista, resulta fundamental tener una visión, valga la redundancia, desde el punto de vista de los estudiantes, ya que nadie mejor que nosotros puede decir, por ejemplo, si la información que se nos proporciona antes de elegir una carrera o un máster es suficiente para que tomemos un determinado camino. Este es un punto en el que se debe fijar particularmente el alumno dentro de la verificación. Creo que debemos implicarnos un poco más con este tipo de procesos, porque nadie mejor que nosotros sabe cuáles son nuestras necesidades ni lo que esperamos conseguir con los estudios que elijamos. No nos vale de nada que una carrera tenga un nombre bonito, que nos llame la atención, si después su interior se encuentra vacío, como tampoco nos vale de nada quejarnos de un plan de estudios o de unas determinadas asignaturas que estén mal planteadas sin intentar ponerle solución. Otra duda que se nos puede plantear es si nuestra opinión es escuchada. Es muy importante que comprendamos que sí, que nuestra opinión es igual de válida que la del resto de componentes. Eliminar toda duda al respecto, porque por experiencia propia os puedo decir que se os escucha, se os tiene en cuenta y vuestra opinión pesa exactamente igual que la del resto de componentes. Ya para concluir, animaros a que participéis con la AXUBA para que juntos podamos tener un sistema universitario de la calidad a la altura de nuestras necesidades, sin planos de estudio vacíos de contenidos o alumnos equivocados de vocación por una mala información antes de su acceso a la universidad. No marquemos muchos objetivos que no vayamos a cumplir y centrémonos en esos pocos pero provechosos que sí podemos conseguir. No nos vale de nada un plan de estudios que esté lleno de objetivos que al final ni se sabe cuántos son, ni cómo se consiguen, ni cómo se evalúan, ni nada al respecto. Ya para terminar os dejo con una cita de un filósofo francés, Joan Caspar, que dice: que si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a razonar serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta, porque has puesto el broche final a esta mesa de evaluadores externos, en la que hemos visto pues distintos puntos de vista, académicos, profesionales, y lo que es más importante, ¿no?, de los recién egresados, de los estudiantes, que bueno, indudablemente su paso por la universidad, bueno, pues ellos que acaban de terminar, indudablemente nos pueden aportar mucho, ¿no?, para seguir mejorando y para seguir avanzando en los procesos de calidad. Muchas gracias de nuevo a los cuatro ponentes. Y ahora ya, sin más dilación, y puesto que esta mañana nos fue un poco atropellando, ¿no?, el tiempo, pues vamos a dar comienzo a, digamos, a una puesta en común, a dudas que hayan surgido en las tres mesas redondas que hemos tenido. Entonces, pues nada más. Muy bien. El señor director de la SUB debe de tener, supongo que no serán dudas de calidad.
Sí. Bueno, yo quiero primero agradecer ahora como oyente a los ponentes, porque realmente nos han deleitado, lo han hecho fácil, asequible y yo creo que muy instructivo para todos nosotros. Por lo tanto, muchas gracias ahora como oyente desde aquí. Decir para todos que las ponencias que se han expuesto se van a colgar en la página web, ¿no?, para que cada uno pueda tener acceso a todo. Alguna ha estado tomando sus notas, otras se han escapado. Bien, las vamos a colgar en la página web y quedarán ahí para que todo el mundo tenga fácil acceso ahora. Y lo tercero, como esta mañana decíamos que íbamos a ser evaluados, esta agencia es constantemente evaluada y además ya saben la razón y cómo van a tener que hacerlo si quieren recoger su certificación mañana, en el curso práctico, porque mañana se van a examinar. Hoy era la lección magistral, esas que hay en las universidades para 200 alumnos, exactamente somos 197, esta mañana decía aproximadamente 200, somos 197, y mañana toca la clase práctica. Entonces mañana todos a examen, a ver cómo rellenamos esas hojitas que nos decía Marta antes que hay que cumplimentar cuando vayan a ser evaluadores o bien en esta agencia o en cualquier agencia de España, dado que a partir de ahora tendrán un certificado de haber hecho un curso de formación de evaluadores. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay una pregunta 6 que dice si se ha dado lugar para el coloquio y para el debate, me cubro en salud y dado la premura de tiempo que tuvimos por la mañana, queda abierto ahora un debate para los tres bloques, los dos de la mañana y este de ahora. Y voy a ser yo el primero que voy a hacerle una pregunta al coordinador de ANECA, si nos dice muy brevemente, un poco para ilustrarnos a todos, dado que ANECA evalúa aquellas comunidades que no tienen agencias, lo han visto esta mañana en esa diapositiva que yo ponía ahí, es decir, Cantabria no tiene agencia, la evalúa ANECA, Asturias no tiene agencia, Rioja no tiene agencia, Navarra no tiene agencia, Murcia no tiene agencia, Extremadura no tiene agencia, Baleares no tiene agencia, y ANECA se encarga y tendrá que hacer la evaluación de todos esos títulos ahí. Y una pregunta doble, si quiere. Una, ¿tiene ya la ANECA claramente definidos cómo se va a hacer el seguimiento de los títulos, los 6 años para la acreditación de los títulos de grado, los 4 años para la evaluación de los másters o posgrado? Lo va a hacer, nosotros más o menos lo tenemos definido, pero lo va a hacer anual, bianual, una vez sola. Recuerdo que alguien habló ahí si al final de los 6 habría la acreditación automática, no habría la acreditación automática. Entonces la ANECA, que es un poco la madre de todas las agencias, aunque algunos somos prematuros porque nacimos antes. Y la segunda es si en esta evaluación, si la hacen ya este año, va a haber comités externos o no va a haber comités externos que van a ir consecuentemente a los centros o a las universidades. Si nos responde a esto, pues nos orientaría un poco a todos.
Bueno, agradecer a Eduardo que me quiera hacer trabajar también por la tarde, vamos a decirlo así. Vamos al respecto. El caso del seguimiento al cual ANECA atiende, tenemos todas esas unidades que has mencionado, excepto Baleares, que sí tiene agencia. Cuidado que Baleares tiene agencia, ¿no? Entonces, bueno, pues durante el curso pasado hemos hecho una experiencia piloto, como mandaba el Real Decreto, en el cual hemos analizado del orden de 100 títulos de esas comunidades autónomas, 60 grados, 40 y 40 másteres. De hecho, pues en este momento, cuando llega el otoño, el año pasado, pues me tocó visitar a las universidades explicando cómo iba a ser el seguimiento, y lo que estoy haciendo en este momento, me siento como un comercial con maletín, visitando a cada una de las universidades, donde explicamos primero a los equipos de gobierno y segundo a los responsables de cada titulación justamente qué es lo que hemos observado durante el seguimiento de esos títulos en concreto, ¿no? Es una actividad que entendemos es muy provechosa porque en esa línea que mencionaba esta mañana, para nosotros el seguimiento es la fase creativa. El seguimiento es la fase en la cual no hay ninguna decisión de tipo administrativo, o sea, no hay un sí o un no, como lo hay en la verificación o como lo hay en la acreditación. Es ese momento en el cual de verdad podemos colaborar, podemos ir de la mano, ¿no? Tanto universidades como agencias, ¿no? Entonces, hay también pues cuestiones que nosotros dejamos muy, muy claras desde el principio, y además porque así lo dice el Real Decreto. Nosotros, durante el seguimiento, solamente vamos a mirar lo que se llama, pongo comillas, información pública disponible. Nosotros no le vamos a pedir a la universidad ningún informe de autoevaluación, salvo que nos digan dónde están las cosas. O sea, no queremos, durante el seguimiento, que las universidades tengan que generar nada adicional que no sea necesario, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Hacemos eso porque si el sistema interno de garantía de calidad funciona como debiera, es ese sistema el que debe proveer la información que ANECA necesita justamente para valorar el seguimiento del título. Y quiero conectar esto ahora con una de las cuestiones que Elena decía esta mañana acerca de audit. Para nosotros, aunque luego eso hay que hablarlo con el resto de las agencias, pero nosotros lo que no vamos a hacer va a ser hacer dos veces el mismo trabajo y obligárselo también a las universidades. Si durante el seguimiento nos estamos apoyando en el funcionamiento del sistema interno de entidad de calidad, lo que ahora vamos a hacer es sacar una convocatoria distinta para ir a certificar dentro de audit que ese sistema funciona. No, por favor, o sea, pongamos un poco de contexto y de sentido común a estas cosas, ¿no? Si ya que me ha hecho trabajar Eduardo, pues voy a aprovechar para decir pues qué cosas hemos visto en general. Fijaros que son territorios en general donde hay una universidad uniprovincial, salvo en el caso de Murcia que hay tres, bueno, y Logroño que hay dos, ¿no? También llevamos la UNED, también llevamos la OIM, pues entre las universidades, digamos, del MEC. También llevamos las universidades concordatarias, ¿no? Las que, como Navarra o Deusto, dependen, digamos, un poco más del Vaticano que de nuestro sistema, ¿no? Pues, en resumen, para los cuatro bloques que analizamos, en el de la información hacia afuera y hacia adentro, hacia el futuro estudiante, hacia la sociedad y hacia adentro, hacia lo que es el estudiante una vez dentro, se ha hecho un enorme esfuerzo. Y es lógico, o sea, se ha puesto toda la carne en el asador en los últimos años para implantar los nuevos grados y los nuevos másteres. Donde aún no ha llegado la hora de la verdad, es justamente con el aspecto ligado a lo que es la implantación de los sistemas internos de garantía de calidad. Ahí se nota que todavía están muy verdes, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, todavía esos sistemas diseñados sobre el papel aún no son la realidad que todos quisiéramos que la parte cuantitativa, pues todavía hay datos, pero nosotros hemos decidido
Sí, sí, no. Totalmente claro. Y además corrijo lo que decía antes, sustituyo Baleares por Castilla-La Mancha, que había agencia y ya no la hay. Estaba preguntando yo ahora, porque no hay dinero, y es que tampoco hay ni siquiera profesores académicos, porque nosotros para evaluar ahora estos 143 títulos, estaba preguntando cuántos académicos necesitábamos, no cinco para jurídico social, sino en total, de todas las que tenemos, pues, ¿cuántos? 25. Solamente para estos títulos ya necesitamos 25 profesores, ¿eh?, que han de estar evaluando 143 títulos. Cuando tengamos los 300 ya que tenemos ahí, y esto en el Banco de España, casi no llegamos los profesores que hay para estar evaluando. Estará toda la comunidad académica evaluando, ¿no?, si todos los años tuviese que estar haciendo eso. O sea que es realmente un problema, a ver cómo enfocamos esto para hacer el seguimiento del título y llegar a la acreditación final. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, por ahí, al fondo. Sí, le pueden pasar el micrófono.
Bueno, buenas tardes. Me ha gustado mucho todas las intervenciones, especialmente la del profesor Acuña. Y quería hacer una serie de, no sé si comentarios o reflexiones. Hoy por hoy, los que nos queremos acreditar o los que nos hemos acreditado, podemos presentar acreditaciones, solicitudes para determinadas figuras simultáneamente a AXUG y a ANECA. Y quería saber si hay previsto algún tipo de estudio de reproducibilidad en las decisiones de AXUG con ANECA, porque hoy se puede plantear este estudio de reproducibilidad. Planteo esto porque a mí me ha ocurrido, y conozco algún otro caso, de solicitudes de profesor contratado a doctor en cual una agencia ha salido positiva y la otra ha salido negativa. Esto causa pues una gran frustración, ¿no?, para la gente que está solicitando esta acreditación, y en mi caso sospecho, y en algún otro sospecho que ha sido, no sé si algo de la calidad de los evaluadores o cómo se ha hecho esta evaluación. Y la primera pregunta que quería hacer es si ustedes realizan algún tipo de control de calidad de las evaluaciones o de la formación de los evaluadores que están haciendo evaluaciones. Y la segunda pregunta, también para el profesor Acuña, me ha parecido muy interesante el ejemplo que ha dado cuando hablaba de INEF, profesores de INEF y del Departamento de Fisiología. Y yo creo que los criterios tal y como son, son tremendamente estrictos, sobre todo los de ANECA, que me he leído mejor, lo cual significa que a lo mejor puede haber alguien con muchísimo potencial y que tenga dos publicaciones que sean tremendamente relevantes, pues pongamos una en Science y otra en Nature, y solo por esto quizás a lo mejor merecería recibir el premio de una acreditación, si tienen una trayectoria de estas características. Entonces, simplemente lanzar esta reflexión. Y por último, la otra cosa que quería hacer, ustedes han hablado de ética. A mí la ética me parece muy interesante y muy importante, y también la transparencia. Muchas revistas científicas nos están solicitando, perdón, no sé si ha sido problema mío, muchas revistas científicas, cuando alguien es evaluador, solicita una declaración de conflicto de interés cuando va a evaluar un currículum. Cuando va a evaluar un currículum, me gustaría saber si AXUG tiene establecido alguna declaración de conflicto de interés para evaluadores también.
Muy bien, muchas gracias. ¿Contestas primero, profesor Acuña, o el director de la agencia?
Sí. Bueno, yo voy a contestar la segunda, que es más directa. Yo creo que la primera estaba más dirigida al director de la agencia. Yo creo que, por supuesto, que si realmente las publicaciones son relevantes, hay que tenerlas en cuenta. Independientemente, si es que he entendido bien lo que habéis querido preguntar, independientemente de cuál sea la titulación, de dónde viene. Es decir, yo no sé si va por ahí la pregunta. Es decir, simplemente ahí lo que se va a valorar es en el aspecto de ese científico, las publicaciones y la calidad de esas publicaciones, independientemente de dónde se haya producido. En el ejemplo que yo he puesto el ejemplo del INEF y del Departamento de Fisiología Pues simplemente como dos ejemplos un poco extremos, porque la realidad es así, pero bueno, no quiere decir nada, pues haber gente, profesores o personas que están en el INEF que tienen unas publicaciones, que podrían tener o deberían de tener unas publicaciones excelentes. Ahí habría que analizar por qué eso no ocurre, pero también ese mismo análisis sería válido para cualquier persona que esté trabajando en otros departamentos, en cualquier departamento de cualquier titulación, y que no tiene pues un currículo científico apropiado. Y en ese sentido era lo que yo recalcaba, que creo que es muy importante realmente hacer ver cuál es el significado de dónde está esa persona en ese momento para que intente reconducir su trabajo de investigación. Es decir, es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos en esa situación, o sea, gente que tiene un currículum docente en términos generales muy bueno y en cambio tiene un currículum investigador muy malo. Pero es la causa de esto, yo creo que es completamente diferente al otro ejemplo que yo ponía y que tiene una forma de resolverlo también diferente. Es decir, allí habría que aconsejarle pues a persona que se integrase dentro de un grupo de investigación en el que pudiese tener cierta afinidad temática o lo que sea, y ahí desarrollar su know-how y lo que sea y sus trabajos futuros. Es decir, eso es un tema personal. Otra opción es una opción ya más política. Es decir, la universidad puede decidir de que solamente haya docentes, por ejemplo, lecturers, ¿no? Entonces, ahí que no tengan nada que ver con la parte de investigación. Yo, personalmente, no creo que eso sea totalmente bueno. Yo creo que, por lo menos, debe tener un cierto background de investigación que después, eventualmente, acabe abandonándolo, pero eso le va a dar, desde luego, pues una manera de aproximarse a la docencia completamente distinta a una persona que jamás haya hecho investigación. Pero esto es un aspecto, un comentario personal más mío, ¿no? Indudablemente, claro, es un tema, como todos, pues bastante debatible, ¿no? En ese sentido.
Muy bien, muchas gracias. Señor director.
Bueno, como alguna pregunta iba dirigida directamente a alguien que responda de AXUC, lo primero le pediría a la presidenta que cuando alguien intervenga se identifique para saber con quién estamos hablando. Supongo que sea un profesor titular. Bien. Dos cosas. Efectivamente, primero, todos los evaluadores firman un compromiso de confidencialidad, ¿eh? Todos los evaluadores previamente se les informa y firman un compromiso de confidencialidad. Segundo, ya el propio decreto determina que los evaluadores de la agencia han de ser de fuera de la comunidad autónoma, para evitar posibles relaciones que impidieran en algún momento el poder evaluar, y han de ser catedráticos con 3 sexenios de investigación como mínimo, o titulares, dependiendo también, ¿no? Catedráticos que han de tener un mínimo de 3 sexenios, por lo tanto pueden tener 4 o 5. Y luego la mayor parte se eligen, los elige la CEGIACA, es la que lo determina, y los elige ya entre, además de reunir estas condiciones, que tengan experiencia en evaluación, si es posible. También se ha dicho que a veces se procura que estén los de mayor experiencia con los de menor experiencia. Siempre se procura que venga alguien en una comisión de 5, porque al menos 2 hayan estado ya, conozcan cómo funciona nuestro sistema, y otros que sean nuevos, pero que tienen experiencia porque están también en ANECA o están en otras de las agencias españolas, ¿no? Y luego ya, para aclarar, a veces uno puede ser evaluado positivamente en una agencia y negativamente en la otra. Igual que un alumno puede aprobar en la Universidad de La Coruña y suspende en la de Vigo a la misma materia. O no la aprueba en Santiago y se traslada a Vigo o se traslada a Cataluña porque allí la puede aprobar. Pero es que además de eso, es que los criterios no son uniformes. Aquí las puntuaciones que se ha estado diciendo, nosotros tenemos un mínimo de 100, un máximo de 100 puntos que estaban determinados pues en una proporción tanto de investigación, tanto de docencia y tal. No coinciden todas las agencias exactamente igual. Es decir, que la medida y la aplicación de los criterios no son los mismos en una agencia que otra, de ahí que pueda haber diferencia. Pero es que aún siendo la misma, todos que tenemos experiencia de profesores, no todos los profesores, aún dentro de una misma materia y en la misma facultad, evalúan igual, e incluso el mismo profesor, si corrige el mismo examen por la tarde, a lo mejor no le pone la misma nota que por la mañana, sobre todo cuando se está jugando entre el 4 o el 5. Entonces, o sea, que se puede explicar que pueda haber situaciones de este tipo, pero que los evaluadores responden de su secreto profesional, pero tienen que firmar que son evaluadores de fuera de la comunidad y por lo tanto no tienen o no deben de tener en principio relación y que tienen unos criterios que están ya fijados por decreto que no dependen de la agencia, es el decreto ya el que los establece. Como aclaración, no para discutir, porque ahora podríamos discutir pues, si la puntuación es correcta, si ha de ser igual, si ha de ser mal. De esto hablaba. Y mañana lo van a ver, porque mañana van a evaluar. Mañana los profesores que van al grupo de evaluación de profesores van a tener un expediente y van a ver estos problemas. Y a ver si entre todos coinciden en la evaluación los problemas que hay. Mañana se va a hacer un ejercicio práctico para ver qué problemas se plantean realmente cuando uno tiene un expediente por delante.
Muy bien, muchas gracias. Solo un momento. Que
perdón, una pequeña aclaración, porque has citado la palabra ética, que la he citado yo antes también. En este caso, aclarar que la ética es la que se encarga de la valoración de los actos humanos, y en ello está la transparencia, la confidencialidad, la responsabilidad y todo eso. En este caso, los evaluadores la asumimos. Quizá igual no decimos que esa palabra ética, pero sí lo hacemos a través de ese documento que firmamos. Si no, esto no sería posible, evidentemente. Esto sería una tomadura de pelo. Gracias.
Sí, también ha pedido la palabra don Laureano.
Al hilo de estas preguntas, insistir en la parte de código ético. Cualquier agencia hace firmar a sus evaluadores un código ético donde la parte de conflicto de intereses es fundamental, y en el caso concreto de ANECA, en algún caso se ha eliminado algún evaluador cuando se ha detectado que su comportamiento no ha sido lo que tenía que ser. En segundo lugar, el tema de la formación de evaluadores. Vamos a ver, he de decir también que no es mi negociado la parte de profesorado, yo me dedico a títulos, ¿no? Pero uno se acaba enterando y acaba viendo cómo funciona la unidad de evaluación de profesorado, ¿no? Se hace un trabajo muy intenso en formación de evaluadores para que las evaluaciones sean lo más consistentes posibles. Pero voy a poneros dos ejemplos. En el caso de la evaluación para los profesores contratados, lo que hace AXUGA y hace ANECA, ahí sí que son las agencias las que eligen, las que deciden quiénes son los evaluadores. En el caso de ANECA, para el caso de academia, para el caso de la acreditación para titular y catedrático, porque a veces no se sabe, los evaluadores salen a sorteo. O sea, que no es la agencia quien elige. Y entonces ahí la formación y el trabajo de coordinación y de consistencia es bastante más complejo, porque ya no tienes ese margen de maniobra de este evaluador parece que tiene esa capacidad de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Por eso en la academia nos cuesta mucho más trabajo el intentar que las comisiones justamente mantengan esa misma coherencia interna y entre las otras comisiones. Solamente para poner un ejemplo, una de las grandes discusiones que tenemos con las comisiones de academia es justamente que hay una regla que dice cada sesenio son 15 puntos, pero hay comisiones que entienden que esos sesenios se dieron con demasiada alegría. Vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, pues no, si la regla dice 15 puntos por sesenio, son 15 puntos por sesenio, les guste o no, lo bien o menos bien que le hizo la CENAI en su momento, ¿no? Entonces es un tema que entendemos muy complejo, pero y al que le toca la china, vamos a decirlo así, de que no se siente bien evaluado, pues es difícil de explicar. Pero yo creo que en un entorno como este es muy importante que al final los que estamos ahí evaluando somos nosotros mismos, nos estamos evaluando a nosotros mismos. Quienes aciertan o se equivocan evaluando son miembros de nuestros departamentos. Yo siempre digo, pero no es posible, que todos debemos pasar por una de estas agencias una vez en nuestra carrera académica, como los Erasmus, un poco para verlo también desde dentro y para ver que posible, o sea, que seguro que nos equivocaremos en muchas ocasiones. Pero yo creo que en algunos casos hacemos posible, no voy a decir lo imposible, pero sí lo muy difícil, ¿no? Y ya para acabar, respecto a lo de esa comparabilidad entre decisiones para lo mismo, contratado doctor, por ejemplo, según las agencias. Lo ha dicho Eduardo, las tablas son distintas. Entonces, claro, o sea, si las tablas con los puntos son distintas, según los méritos que pongamos en cada apartado, o sales o no sales. Y entonces, pues eso es un problema de consistencia del propio sistema. Pero en el momento en que el decreto permite a las agencias, a las comunidades autónomas, el poner una tabla con sus distintas puntuaciones, pues eso trae consigo que el mismo expediente o el mismo currículum pueda tener un resultado u otro. No sé si al final acabará saliendo. Todos los años las agencias, con la coordinación de ANECA, publicamos el informe calidad del año anterior, ¿no? Estamos acabando el de 2010. A mí me gustaría este año incluir una tabla donde se vean todas las agencias con sus cuadritos, para que se vea exactamente dónde están las diferencias. O sea, yo creo que la transparencia también viene bien por ahí, porque incluso así uno ya sabe dónde puede tener más posibilidades. Y no podemos hacer lo que es esa comparabilidad de cuántos resultados hay de disparidad de decisión por un tema de confidencialidad. O sea, no podemos ahora sentarnos a Axuga y nosotros, ¿quiénes han entrado? Estos. A vosotros estos. ¿Y estos coinciden? Sí. ¿Cuáles sí, cuáles no? No podemos hacer uso de esos currículums para otra cosa distinta que no sea evaluarlos, vamos a decirlo así. Simplemente es ley oficial de protección de datos. O sea, custodiamos los currículums y los tenemos que usar para lo que el propietario del currículum nos lo ha dado, no para hacer otro tipo de estudios.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión, intervención? Sí.
Buenas tardes. Soy Alberto Pérez, de la Facultad de Física de aquí de la Universidad de Santiago. Tenía una duda, quizás, o una cuestión. ¿Hasta qué punto, se recopilan muchos datos? Una vez que le llega un evaluador, le llega todo el informe, el expediente, con un montón de datos, pues una titulación, una cosa de estas. ¿Hasta qué punto esos datos que llegan ahí, o hasta qué punto se puede controlar la fiabilidad de esos datos? Pues son datos muchas veces estadísticos, de gestión de tasas de abandono, tasas de aprobados o de éxito, de cosas estas. Esos datos, ¿hasta qué punto tienen una cierta... ¿hasta qué punto son fiables, no? Porque, bueno, datos hay muchísimos por las universidades y si uno anda un poquito por gestión ve que muchas veces hay muchos fallos, incluso a la hora de meter los datos en las bases de datos que hay, en SES Campus, en estas bases de datos. Entonces, ¿hasta qué punto los datos que se extraen para poder sacar conclusiones, informes finales y acreditaciones, esos datos, antes de llegar al informe, cómo han sido evaluados o verificados?
Se está refiriendo a la evaluación de títulos o a la verificación de títulos. Hombre, los datos obviamente se les piden a las universidades. Y claro, si no nos fiamos de las universidades, un poco difícil, ¿no? Supongo que ya es suficientemente madura la universidad como para no falsear datos, de todas formas.
Mira, a ver.
Sí. Si la unidad de gestión de cada universidad, aparte de que, bueno, también existen, pasa que ya es, en cada dos años se hace un estudio de inserción laboral, los cuales también se van viendo los, sobre sí, todo los que han egresado.
Sí, una aclaración. A partir de ahora está el sistema integrado de información universitaria que ya no nos deja contar ninguna mentira a las universidades. Ah. Todos los indicadores que van a servir para el seguimiento de títulos van a salir de allí. Entonces, antes igual podíamos colar alguna, ahora ya no podemos colar ninguna porque se comprueban, bueno, con DNIs, pues está mucho más controlada a partir de ahora.
En
cuanto a seguimiento de títulos, yo no sé otro tipo de indicadores.
Sí,
quiere... de evaluación y de esas cosas.
Gracias, Elena. ¿Quiere intervenir también...? Don Laureano,
me habéis sacado de mi remanso de paz, entonces ya voy a hablar. Al hilo de esta pregunta, yo creo que hay una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Las universidades públicas y privadas son instituciones que están en la Constitución y, por lo tanto, para las agencias, lo que una universidad pone en una memoria de verificación es una verdad absoluta. Vamos a decirlo así. O sea, no podemos empezar a dejar de confiar en lo que pone una universidad en una memoria, porque es... O sea, luego, durante el seguimiento... Si hay compromisos a futuro y no se cumplen, diremos, no has cumplido con el compromiso. Pero lo que aparece en una memoria en cuanto a planificación o en cuanto vamos a hacer un edificio o a contratar 20 catedráticos, o sea, entendemos que cuando esa universidad ha dicho eso es porque lo va a llevar a cabo. Ahora, el problema está cuando no lo cumpla y entonces podamos decir que no lo ha hecho. Pero insisto que esas memorias de verificación son compromisos de la institución universidad con la sociedad y, por lo tanto, las agencias ahí no entramos a valorar si eso es verdad o es mentira. Entramos a valorar otras cosas, la pertinencia, el plan de estudios, la coherencia, etcétera, etcétera. Pero los datos que ahí aparecen para nosotros son, o sea, un documento en el cual no podemos dudar de la veracidad de esos datos.
Claro. Creo que es evidente. ¿Alguna intervención más?
Bueno, yo quería preguntar un comentario que acabo de hacer antes, Eduardo.
Por favor, ¿se puede identificar para saber con quién hablamos? Gracias.
Yo soy Jaime Valle Silva, estudiante de La Coruña. Bueno, quería hacer un comentario que dijiste de que te podían aprobar un examen o no dependiendo de la hora en la que te corregía el profesor. No. Quizá debería replantear esa frase, ¿no? Porque bueno, o sea, un profesor, ¿qué pasa? Depende de si he discutido con la mujer o no, te aprueba o te suspende. Que lo diga el director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario, pues...
Hombre, yo creo que no se debieron de interpretar bien las palabras. Indudablemente, y yo ahora no hablo como presidenta de nada, no hablo como profesora de a pie, que lo soy, le puedo asegurar a usted que los profesores tenemos nuestra ética profesional, y si estamos muy cansados o cualquier otra cuestión, nos damos una vueltecita, después ya cuando estamos relajados, tranquilos, seguimos evaluando. Puedo asegurárselo que llevo muchos años corrigiendo exámenes, igual que la mayoría de mis compañeros. ¿Alguna intervención más?
Buenas tardes, soy Ana Pita Grandal, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de Vigo. En primer lugar, quiero felicitar esta iniciativa de la ACSU y particularmente a su director y la oportunidad que nos ha tocado a algunos, porque otros seríamos muchos, y bueno, los que tuvimos la suerte o tenemos la suerte de estar hoy aquí, ciertamente tenemos la oportunidad de aprender algunas cosas. Pero yo, después de un balance absolutamente positivo, porque todo lo que se ha dicho aquí está muy bien y creo que todos estamos en este proceso de calidad, yo quiero hacer un llamamiento a la realidad, por decirlo de alguna manera. Como decana, los decanos que estamos implantando grados y posgrados y que tenemos esa obligación diaria del seguimiento del título y del cumplimiento de todas las obligaciones que conlleva el Sistema Interno de Garantía de Calidad, nos encontramos con un obstáculo muy importante y es la falta de confianza que algunos profesores, por la excesiva burocracia, tienen en el sistema. Yo diría que, siendo buena la filosofía, que yo creo que nos coloca en la posición que tenemos que estar docentes y alumnos, centralizando en el aprendizaje, ¿verdad?, nuestra labor, y haciendo pues que el alumno también tome conciencia, porque yo creo que estamos olvidando una parte. A pesar de que la alumna evaluadora habló un poco de la posición de los alumnos, también quiero hacer un llamamiento que debería probablemente haber más alumnos aquí y ellos entender que todo este proceso en buena medida o totalmente está dirigido a ellos, ¿verdad? A que la institución universitaria cumpla el cometido que tiene, que es la transferencia del conocimiento a la sociedad, y naturalmente en eso nuestros alumnos son fundamentales. Pero colocándome en la situación de la gestión que tiene que hacer el centro del sistema de calidad, y hoy lo hablaba con el coordinador de la ANECA, yo creo, sería muy arduo hacer un análisis pormenorizado de todos los indicadores, pero en algún sitio nos tenemos que estar equivocando. Porque en la facultad nuestra tenemos pues una vicedecana dedicada a los asuntos de calidad, con muchas horas de dedicación, un becario, que el vicerrector que está aquí sabe que está todas las mañanas, y personalmente verifico, porque yo no puedo creer que dedique tantas horas a los temas de evidencia, subidas, bajadas, buscar, etcétera, etcétera, pues efectivamente está 4 horas todas las mañanas, una profesora que colabora en temas de calidad, y luego toda la labor que tienen que hacer los profesores para que las actuaciones relacionadas con el sistema tengan evidencias, que todos sabemos que eso es una burocracia añadida. Entonces, yo creo que en este momento los decanos tenemos además que estar haciendo una labor que a veces no creemos mucho en ella, porque yo no creo que mi papel sea convencer a un profesor de las bondades del control de calidad. Esto tenemos que estar todos convencidos. Pero tengo que reconocer, y a veces lo hago públicamente, bueno, esto se va a mejorar, esto no será tan burocrático. Yo creo que deberíamos, en una reflexión muy profunda de los temas, ver de qué manera se puede simplificar esto. A lo mejor no es posible y tiene que ser así de complejo, pero yo, sinceramente, en mi foro interno creo que utilizando las nuevas tecnologías, ya de entrada con eso se tendría que simplificar. Estamos duplicando y a veces triplicando el manejo de datos, que ya los tiene la universidad o debería tenerlos por una u otra vía. Tenemos dificultades para poder coordinar distintos sistemas. Bueno, no voy a descubrir nada porque todos lo conocemos. Sencillamente, yo quiero agradecer esta oportunidad de decirlo públicamente, lo he dicho en muchos sitios, me parece excelente, hay que vigilar y hay que ser, digamos, autocrítico con la labor que se desarrolla, pero me parece fundamental que también el propio sistema nos haga a todos partícipes de él y no asistir a que muchos lo rechazan por las dificultades del mismo, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Profesor Cubero.
Si me permites, yo he sido director de la Escuela de Ingenieros y he vivido eso en primera persona. Y he llegado a mis conclusiones que las voy a poner en común con vosotros, si me lo permitís. Y he llegado a una conclusión. Incluso a distinguir entre dos vocablos, entre lo que es justificar y lo que es explicar. Cuando hemos querido aplicar algo, todo eran explicaciones para no realizarlo. Justificación auténtica, ninguna, porque si es una cosa buena, la deberíamos de aplicar. Y entonces, de toda la experiencia acumulada, yo me encontré con lo siguiente, que solo se aplica aquello que se conoce. Y nuestros profesores no conocen esto, en su inmensa mayoría. Y los estudiantes, pues salvo Sheila, posiblemente pocos más. Entonces, aquí esa reflexión que dices hay que hacerla, pero hay que hacerla de tal manera que tenemos que llegar, porque el mundo de la gestión de la calidad no es algo que nos viene así como el maná, ¿eh? Hay que estudiarlo. Y yo, además, para terminar, no conozco nada bueno que se consiga sin esfuerzo. Y podemos hablar en cualquier término de cosas, ¿eh? Hasta en las muy personales y muy íntimos. No sé si me he explicado. Esfuerzo. Y esto algunas veces no se ve.
Vamos a ver. Yo pongo por delante que también participo de esta idea. Yo sé que a veces rechazamos lo que no conocemos y que muchas personas lo rechazan por no hacerlo, porque es más cómodo no hacer algo y decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? Pero esto es complicado. Pero voy a poner un ejemplo y pongo encima de la mesa un esfuerzo. Desde que llegamos al decanato hemos hecho un curso de bienvenida, una semana de bienvenida a los alumnos, donde les explicamos las ventajas, los esfuerzos, lo que hay que hacer en este nuevo, digamos, espacio europeo de educación, la universidad que queremos hacer entre todos. Dedicamos un montón de esfuerzos al plan de acción tutorial, muchos esfuerzos, desde hacer los grupos, que es un esfuerzo, hasta haber hecho una labor didáctica con el profesorado para que asuma cada uno su grupo. Los profesores, yo diría que todos lo implantan. Conclusión, los alumnos no van. Claro, a continuación tengo a los profesores en mi despacho diciéndome, ¿esto para qué sirve? Los he convocado a través de la plataforma y no han acudido los alumnos. Claro, entonces, muchas veces nos encontramos impotentes. Este es un ejemplo solo. Significa que estamos queriendo y lo hacemos y creemos en lo que hacemos. Después de haber hecho una labor de concienciación con los profesores para que entiendan que, bueno, que esto forma parte, digamos, de un acercamiento imprescindible para que nuestra labor se desarrolle en mejores condiciones. Y luego la realidad es que los alumnos no van. Claro, al curso siguiente, cuando vuelves a poner en marcha el plan de acción tutorial, bueno, pues efectivamente ya tienes una rémora, porque yo y todos los que estamos en el equipo de canal nos empeñamos en que esto no decaiga, pero es muy fácil. Es decir, que, a ver, no sé cómo explicarlo, yo creo que necesitamos desde todas partes, también desde el alumnado necesita un estímulo, yo ya no sé cómo lo podemos hacer desde los centros, y no es algo que pase en mi centro. En nuestro centro es que estamos preocupados por el tema. Entonces, bueno, yo creo que tal vez deberíamos hacer una reflexión de conjunto, transmitir mucho más a la sociedad y a los alumnos. Y otra cuestión, hoy se habló aquí de que a la universidad se le exige más que a cualquier otra institución. Y alguien habló de la autonomía, que es el precio de la autonomía. Estoy de acuerdo. Pero me parece que ninguna reforma universitaria profunda va a ser eficaz si no viene precedida de una reforma importante del sistema educativo en la enseñanza secundaria. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Muchos chicos inmaduros que realmente cuando maduran ya llevan a lo mejor el fracaso del primer curso encima, con lo cual es muy difícil retomar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que los alumnos deberían, no sé, venir también desde el bachillerato. Tienen un sistema de estudio absolutamente memorístico donde saben muchísimas cosas. Es cierto, y no sé por qué razón, cuando llegan a la universidad les parece que su esfuerzo se limita a recibir. Entonces, ahí yo creo que también deberíamos trabajar más.
Bien, pues esa reflexión habrá que hacerla y analizar las causas y iba a decir atacarlas, vamos, en este caso.
¿Alguna intervención en este sentido? Sí, perdón.
Yo, con respecto a la mesa redonda de esta mañana, la última, soy María José Bravo, soy de la CGIA, de la Universidad de Derecho Romano, además del área de Derecho Romano. Yo, en esta ocasión, por la mañana, oí en dos ocasiones, primero a Laureano, luego a la vicerrectora de la Universidad de La Coruña, medio en broma, medio en serio, imagino, ¿no? A los estudiantes hay que escucharlos y en ocasiones hay que hacerles caso. Sí, es cierto que en muchas ocasiones siempre se ha atacado a los profesores de flanco, pero yo de verdad que lo que vivimos es para nada en ese sentido. Yo doy el primero, es evidente, lo cual, cuando vienen a la facultad, no solo les escuchamos y les hacemos caso, sino que les ayudamos a mucho más. Entonces, ahora con los grupos de práctica, con los PAT, con todo lo que tienen, no me gusta la idea de que parezca que es que solo les escuchamos. No. Los profesores hace mucho tiempo, los que en el sistema universitario integrados, les hacemos mucho más que caso. Entonces, sí quería que, por favor, quedase claro que la mayoría o la inmensa mayoría de los profesores y profesoras estamos siempre a disposición de ellos. No esa idea que se tenía antes del catedrático que estaba en la pirámide jerárquica allí arriba. Yo no veo eso ahora mismo. Entonces, sí quería incidir en ello porque es la realidad. Estamos muy cerca, cada vez más, y yo creo que eso, al revés, lo que muchas veces nos han criticado, no en las encuestas, sino en el PAT, es que les atendemos demasiado y que parece un colegio. Y eso lo he visto yo en muchos comentarios que nos hacen en el plan de acción tutorial. Entonces, decir que parece que no les hacemos caso, no, es que les hacemos muchísimo caso, se lo merecen y estamos ahí. Pero, repito, en esa mayoría, pretender que los que nunca han hecho caso, se han integrado poco y participan poco, con todo lo que se ha hecho en el Espacio Europeo de Educación Superior, se vayan a integrar más, yo no lo creo, en absoluto. Pero son los menos, no los más, y yo quería hacer evidencia de esto. Y por último, comentaba un estudiante, yo creo que algo fuera de contexto, era una anécdota lo que decía el director de la XUGA por la mañana, porque si no, yo también podría, sin ninguna acritud, pero hacer el comentario que comentó la vicerrectora de La Coruña cuando decía que después del 20N se esperaban cambios legislativos. Hombre, vamos a esperar al 20N, comentemos los cambios legislativos que se han dado en estos años y demos, por favor, el beneficio del futuro, de la duda respecto a lo que va a venir en el nuevo plan que traiga el nuevo ministro o ministra que salga de las nuevas elecciones. Nada más y muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna intervención más? A lo mejor por alusiones los estudiantes.
Bueno,
que
quisiera comentar
que no había visto a la estudiante que quería intervenir, ¿eh?
Muy bien. Sheila.
Yo quería comentar al hilo de esto que yo creo que tanto en el bando de los profesores como en el bando de los alumnos hay mitad y mitad. Hay profesores que sí que están interesados en ayudar a los alumnos, es cierto, que te ofrecen toda su ayuda, que tienen tutorías en despachos planificadas y están ahí las dos horas de tutoría aunque nadie vaya, por si acaso alguien va. Pero también es cierto que hay profesores que no se ponen a tu disposición. O si tú vas a hacer algún tipo de consulta, te miran por encima del hombro como niño, lo que me estás preguntando es una tontería, vete para tu casa. Me he encontrado con casos en los que te contestan mal, en los que no te quieren atender, en los que hay profesores que van a sus clases a leer un papel simple y llanamente. Para leer un papel también me lo leo yo en mi casa. También es cierto que hay alumnos que no tienen interés alguno ni en las clases, ni en resolver dudas, ni en informarse sobre la carrera que van a estudiar y luego se llevan batacazos. Entonces quisiera dejar claro que no todos son los alumnos, hay mitad y mitad.
Muy bien, es una opinión. Yo, en este sentido, Sheila, solo tengo que decir, es mi opinión personal, ¿eh?, como Patrocinio Morrondo, profesora de la USC, no como presidenta de la SUB, que yo creo que a estas alturas ya del siglo XXI, ¿no?, hablar de bandos de profesores, bandos de alumnos, queda ya un poco, sinceramente te lo digo, un poco ya pasado, ¿no? Yo creo que vamos todos en el mismo tren, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, hoy por hoy alguien tiene que dirigir el tren y, lógicamente, los profesores de momento creo yo que se nos tiene que presuponer que sabemos dirigir un poco por dónde vamos. Pero todos vamos en el mismo tren, repito, ¿eh? Y los profesores no tenemos sentido de existir si no tenemos alumnos. Entonces, hombre, como parasitóloga que soy, ¿no?, pues... Si no tenemos hospedadores a los que parasitar, mal nos iría. Es decir, estamos todos juntos, ¿eh?, profesores y alumnos. Y yo creo que de verdad que los profesores, por lo menos los que estamos aquí, yo diría que el 90% o más de los profesores de la universidad, de los de medias, que también conozco, y por supuesto de los de primaria, que menudo esfuerzo que hacen los pobres, ¿eh?, yo creo que nuestra misión es... educar, enseñar y progresar, porque vosotros sois el futuro. Nosotros, sí, dentro de unos años, más o menos años, nos iremos para nuestra casa. ¿Eh? ¿Alguna otra intervención?
Oye, perdona, una aclaración. A eso que tú has comentado, que parece que ahora se les llama grupos de interés. Y si lo quieres hacer... Más finamente, lo dices en inglés, que se le conoce con la palabra de stakeholder, que no sé lo que quiere decir, pero que parece
queda
que van
fino,
por ahí. ¿Eh?
Queda fino. Vale, vale. Muy bien.
Sí, solo comentar una cosilla solo a mayores. Creo que cuando los evaluadores hablamos, ¿no?, de orientación al alumnado, no era por aclarar lo que estabas diciendo. Creo que lo que queríamos, ¿no?, reseñar es... si el proceso es adecuado, es decir, si lo que se ha documentado realmente tiene en cuenta al alumnado. A veces puede serlo en la práctica y puede no estar documentado ¿no?, en los procedimientos de trabajo, por ejemplo. Yo creo que esa es un poquito la aclaración que convenía hacer. ¿Refleja realmente lo que se hace? Pues a veces la documentación no lo refleja y el profesorado lo hace, ¿no? Entonces, esa era la cuestión. Gracias.
¿Alguna otra intervención o preguntas? Bueno, pues entonces solo recordarles, para terminar el acto, que mañana a las 9:30, y por favor rogamos puntualidad, vamos a tener quizá la parte más interesante, o por lo menos muy interesante, de estas jornadas, que es cómo hacer el caso práctico de una evaluación. Y que, reitero una vez más, se va a poder realizar gracias a los magníficos técnicos que trabajan en la SUG y que de esta forma de verdad que es muy fácil presidir esta agencia. Muchas gracias.